Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night.
Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Flagrant Fall, soy Jordi Perramón, y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo oís esto. Hoy vamos a hacer un programa distinto, diferente, un programa en que yo voy a hablar menos, bueno, o no, ya lo veremos, pero en que he buscado otras cosas. Esas cosas son, he intentado captar la atención, la opinión, más que la atención, de diferentes personas, para que nos hablaran sobre qué les ha parecido la copa. Me he ido a buscar gente de diferentes equipos que han participado y que me contaran su visión de la Copa. Una visión que va desde gente que sigue al Unicaja, gente que sigue la Peña, gente que sigue al Madrid, o yo que daré mi opinión como seguidor del Barça. Y la verdad que veréis que hay mucha variedad. Y toda muy interesante. Yo os he dicho muchas veces que, bueno, os dije ya la semana pasada, no muchas veces, que la Copa es un torneo especial, que esta Copa ha sido, yo encuentro, maravillosa y que ha tenido un punto negativo en esos 44 segundos finales en que se va toda la mierda por culpa de una concatenación de errores a cada cual más grande y más gordo. Aquello del tapar un error con otro error nunca es una buena idea. Pero lo cierto es que la Copa en general ha sido muy chula, ha sido muy divertida. Hemos visto muchas cosas interesantes. Y para ello, ya os digo, me he ido a diferentes personas para que nos contaran su visión. Empezaremos yéndonos a Málaga, donde Javi Martín, con quien en su día hacía un programa de radio llamado Pasos de Salida, y que por desgracia es un capullo y no quiere hacerlo más, pues nos cuenta su visión sobre la Copa del Rey. Por tanto, os dejo con Javi y su visión de esta Copa del Rey de Madrid 2019.
Saludos Jordi, saludos a todos los oyentes de Flagrant Foul. La verdad que la última Copa del Rey yo creo que no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Ha sido una copa a la par interesante que polémica. Creo que interesante fue ver, mal que me pese, como malagueño, cómo Iberostar Tenerife se carga Unicaja sin darle ni una sola opción de partido, también como el Juventud con un impresionante La Proítola hace lo propio con el Baskonia, y luego como Barcelona pues se planta en la final con el Real Madrid, un Real Madrid que parece que siempre o tiene a veces la sensación o da esa sensación de que no llega en sus mejores momentos a algunos tramos de competición, pero como tiene la plantilla que tiene, amplia y con jugadores de calidad, acaba haciendo siempre un buen papel o casi siempre en todas las competiciones que participa. Yo creo que la Copa ha sido en general una Copa entretenida, divertida. No sé si va a ser o va a pasar a los anales de la historia por ser de las mejores copas que hayamos vivido en la historia de las Copas del Rey de España, pero desde luego a mí me ha parecido entretenida. Creo que pudo haber incluso más sorpresas de las que se dieron. No sé si llamar sorpresa al resultado en cuartos del Tenerife Unicaja. Creo que Tenerife está demostrando sobradamente que en torneos, además de este tipo, en el que son tres partidos, puede ser un rival muy peligroso. Quizás en unos playoffs a tres o cinco partidos, bueno, pueda tener más opciones un equipo como Unicaja de eliminar a Tenerife, pero en una copa no llamaría sorpresa ni mucho menos a lo que ocurrió entre Tenerife y Unicaja. Luego, es cierto que la de Juventud puede sonar un poco más sorpresivo ese resultado, pero teniendo en cuenta que el Baskonia por mucho que siga siendo un rival difícil, duro, y que está ahí arriba en la Liga Endesa, no es el Baskonia de antaño. Ese carácter Baskonia no está al nivel que estuvo en años anteriores, en temporadas anteriores, y además hay que decirlo, en defensa del conjunto vasco que entrena Perasovic, que bueno, no tenía a Granger, un jugador también importante, y si no me equivoco tampoco Sengaila, por tanto, bueno, eran dos bajas importantes las que tenía el conjunto de Perasovic ante un Juventud que está al alza y que se había colado en extremis en esta Copa del Rey. Lo malo, lo negativo, pues evidentemente el arbitraje. Yo creo que muy evitable todo lo que ocurrió, sobre todo teniendo en cuenta que estaba la revisión por imágenes. Ya se ha comentado, yo creo, todo. Creo que los colegiados, aunque escuché a Arteaga decir que había bloqueo mental por parte de los colegiados, mi sensación es que hubo compensación. Y digo esto porque, bueno, es curioso, ¿no?, que se queje el Real Madrid. Ahora hay sanciones que yo creo que se van a quedar en económicas, pese a la retirada de la ficha de Felipe Reyes y el Facu Campazo. Pero me sorprende que, bueno, me sorprende entre comillas, que se quejen de robos y tal. Es, yo creo, que la frustración del momento, cuando el Real Madrid hace dos Copas del Rey, eliminó a Andorra con un campo atrás clamoroso, y del cual además luego hicieron broma en el vestuario y lo han hecho durante varias temporadas con aquello de fue campo atrás, bueno, en fin, creo que el karma pone a cada uno en su sitio, y me hubiese parecido injusto, honestamente, que el Madrid ganase la Copa del Rey viendo la jugada anterior, en la que Singleton, no es que le hagan falta, es que, como se llama este programa, era falta flagrante, ¿no? Era falta y era antideportiva, con lo cual me hubiese parecido poco justo que el Madrid se alzase, perdón, con el título de la Copa del Rey. Yo creo que los colegiados se equivocan, seguramente se lo hacen saber, que lo de Singleton era una falta flagrante, y deciden compensar en esa última jugada, en la que para mí, evidentemente, no es tapón ilegal, ni muchísimo menos, es un tapón como la copa de un pino, y hubiese sido victoria para el Real Madrid. Pero insisto, ahí yo creo que hubo compensación, y el fallo está, el error está en no saber utilizar correctamente la revisión por imágenes. Si hay que modificar la regla para que los colegiados puedan revisar, aunque el partido se alargue más, de forma más continua, o a petición los últimos dos minutos de partido de los entrenadores o jugadores, incluso en jugadas que no se permite revisar a día de hoy, creo que habría que hacerlo para evitar que pasen cosas como las que han pasado. Sin más, un abrazo enorme, muchas gracias, compañeros. Jordi, abrazo, y todos los que nos estén escuchando.
Bien, pues tras haber oído la opinión de Javi, malagueño de pro, pues bueno, nos toca irnos a otra opinión. Eso sí, recordemos, y le recuerdo a Javi, para que esté atento, que la próxima Copa del Rey, él ya lo sabe, obviamente, se celebra en su ciudad, en Málaga, ciudad preciosa, todo se ha dicho, y donde he estado varias veces. Y lo cierto es que, a poco que podamos, María del Mar, Carla y yo, intentaremos escaparnos, o al menos María del Mar y yo, o si puedo yo solo, ya sería la leche, pues intentaremos escaparnos para celebrar una Copa del Rey, en la que en la última edición que estuvimos allí, simplemente nos lo pasamos como enanos. Bien, dicho esto, pasemos a otra persona, a otro amigo que nos hace pues el favor de darnos su opinión. Esta vez nos vamos a ir a Badalona. Y me he ido a Badalona porque Juan Carlos, que es el padre de una compañera de mi hija, de Carla, pues es el padre de Ana. Son dos pedazos pibos las dos, todo se ha dicho. Y bueno, la cosa es que tenemos muy buen rollo, nos reímos mucho en los partidos de las niñas, nos ponemos un poquito nerviosos, también se ha dicho, pero él es un peñero de pro. Es de la peña hasta la médula. Y bueno, nos chinchamos mutuamente, porque ya que eres de la peña y yo soy del Barça, pues nos chinchamos mutuamente. Pero le he querido pedir que nos pasara, que nos diera su opinión sobre la Copa. Y él ha accedido, después de unos cuantos intentos, le ha salido un estupendo audio en el que nos cuenta cómo ha visto él esta Copa. Por tanto, os dejo con Juan Carlos y nada, espero que os guste su opinión.
Saludos a todos. Para empezar, me gustaría felicitar al Barcelona como campeón de Copa, una Copa del Rey que por desgracia será recordada por el fallo arbitral, pero bueno, aparte de este fallo arbitral, yo creo que hemos disfrutado una Copa del Rey donde podemos valorar muchas cosas positivas. Para empezar, mucho a destacar el partido de la final. Una final donde pudimos ver a un equipo como el Barcelona sobreponerse y poder recuperar una desventaja de 16 puntos, donde pudimos valorar, como no, a Ertel y el papel que poco a poco fue haciendo Claver. También supo sobreponerse a un ambiente hostil y también, como no, a Yui. Yui es un jugador que ya sabemos que parece que está, que cuando enmascado está, te destroza. Hablando de Yui, yo creo que sería digno también valorar sus palabras en el túnel de vestuarios, cuando también reconoció de que si perdieron fue en parte por su culpa, por perder dicha desventaja, y no tomar la actitud que tuvieron tanto Rudy Fernández como Felipe Reyes. También, entre las cosas positivas, como no, hay que destacar el récord de Nicola Provítola, un jugador que cuando vino aquí a Badalona, muchos de mis amigos pensaban que ya era el fin, que era un jugador que no nos iba a sacar de la situación en la que estábamos. Y yo creo que él, junto a Demetrius Conger, nos dio un plus que sirvió para salir del pozo en el que nos encontrábamos. Y lo hemos podido ver durante varios partidos, no solamente en el partido de la final, perdón, en el partido de semifinales contra Baskonia, sino durante esta temporada ha tenido partidos espectaculares. También, entre las cosas positivas, destaco el papel de Iberostar Tenerife, un equipo que también supo recuperar una desventaja contra el Barcelona y llegar hasta el final, apretar un poquito el final e intentar luchar por meterse en la final. Pero bueno, aparte de técnica de Vidorreta, que desde mi punto de vista sí que es, yo creo que es digno el papel que hizo Tenerife. A ver, por otro lado, en el lado un poquito más negativo, por no decir negativo total, yo creo que también habría que incluir en esta faceta a Baskonia y a Unicaja. Dos equipos que en los últimos tiempos han ido perdiendo ese plus que tenían de matagigantes, siendo dos equipazos, porque lo siguen siendo en comparación con otros equipos de la liga, pero yo creo que son equipos que han ido perdiendo esa fuerza y ese empuje. Yo creo que también este año Baskonia va un poco perdido también por las decisiones que suele tomar Querejeta. Por ejemplo, yo lo que no consigo entender es el cambio de entrenador, cesar a Pedro Martínez por Perasovic. A raíz de este cambio yo creo que la defensa de Baskonia ha bajado y ya pudimos ver que el Juventud enchufó 98 puntos. A ver, también tenemos que tener en cuenta que Nico estaba on fire. Del resto de equipos, Valencia, Estudiantes, considero que han pasado de puntillas por esta Copa. A ver, Estudiantes también lastrado por su posición en la clasificación. Yo creo que hemos echado de menos en esta Copa del Rey a equipos como Manresa o como Moraván, que creemos que podían haber ofrecido un poquito más de competitividad en sus partidos. Pero bueno, ya sabemos, se votó que tenía que jugar el anfitrión. Pues mira, esto es lo que te da. Y por último tenemos al Madrid. El Madrid ya sabemos que es un equipo que solamente por talento se presenta en las finales de casi todas las competiciones. Pero bueno, es un equipo donde su columna vertebral empiezan a cumplir años, ya no son los chavalitos de 26, 25 años en que aún tenían un poco de pierna, sino que poco a poco se van notando la edad de los jugadores, tanto de Felipe, Rudy, JC Carroll, Gustavo Ayón, Taylor. Yo creo que el Madrid ya tenía que empezar poco a poco y empezar a rejuvenecer su equipo. En cuanto al tema de MVP, considero justo que se haya nominado a Ertel, un jugador que es, bueno, yo creo que es un motor para el Barcelona, es el jugador que según Ertel estará el Barcelona. Y ya puestos, pues me gustaría decir lo que es para mí el 5 de la Copa, que sería Nicola Provítola, Sergi Llull, Tomás Ertel, Colton Iverson y Marco Todorovic. Un Marco Todorovic que empezó justito aquí en Badalona y poco a poco se ha demostrado el pedazo de pívot que tenemos por aquí. Y ya para despedirme de vosotros solamente decir Forza Peña.
Bien, y tras oír a Juan Carlos y ese Forza Peña, que ya sabe que le daré una colleja cuando lo vea, porque como somos antagonistas, pues estas cosas pasan, nos vamos a ir a otra opinión. En este caso nos vamos a ir a un chico de Salamanca, alguien con quien tengo muy buen rollo, alguien que es a veces un poquito ácido, un poquito, ¿qué diríamos?, torraculones, pero que con el que siempre es muy divertido hablar. Esa persona es Víctor Marcos, que ya sabéis que alguna vez ha colaborado ya con el podcast y nos ha dejado su opinión sobre, su particular opinión sobre cómo ve las cosas, sobre cómo ve el baloncesto. como era una cosa que había un poco de polémica y un poquito de chicha, para entendernos, pues era evidente que Víctor tenía que ser uno de los que estaría. No solamente estará él, estará también Alfredo Noya, que nos dará una visión muy, muy, muy buena de lo que ha ocurrido en la Copa, y también Giro Bulchar, que nos dará otra opinión también muy, muy buena de lo que él cree que ha ocurrido en la Copa. Ellos eran los tres representantes merengues, por decirlo de alguna manera, del podcast. Ellos hablan no en nombre de los blancos, porque nadie habla en nombre de nadie. Javi no habla en nombre de Unicaja, Juan Carlos no habla en nombre de la Peña y yo no hablo en nombre del Barça. Pero sí fue dar una imagen de cómo ven desde la Casa Blanca o desde la afición blanca lo ocurrido en esta Copa. Por tanto, os dejo con Víctor Marcos, ese chico de Salamanca, que es a veces un pelín cabrocete, pero que nos entretiene muchísimo con sus... Bueno, cuando escribe, cuando es por escribir, cuando escribe y cuando nos habla, porque nos habla. Por lo tanto, os dejo con Víctor y su opinión sobre la Copa.
No sé cuánto tiempo tiene que pasar para que un tópico se destierre o que deje de considerarse como tal, pero la verdad es que la Copa del Rey ha adquirido el tópico de que es la competición del caos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, que es la competición de las sorpresas, pero estadísticamente los últimos 10 años nos llevan la contraria, porque 6 veces ha sido campeón el Barcelona y 4 veces ha sido campeón el Real Madrid, y repartiéndose prácticamente las finales. Es cierto que anterior a esos 10 años ha habido muchísima proliferación de equipos diferentes, el Barcelona, que siempre ha sido dominador en los 2000, en los años 90, el Baskonia, que también ahí me parece que amasó por lo menos 3 o 4 Copas del Rey, Unicaja llegó a ser campeón. Pero bueno, desde entonces, en la última década, el Madrid y Barcelona se imponen, y yo creo que es debido al aumento de los presupuestos que ha conllevado la inversión de la Euroliga y este tipo de Euroliga concreto de todos contra todos, en la que pues las plantillas son mucho más amplias. Entonces pues hay una diferencia abismal, se juegan muchos partidos, es verdad, los equipos Euroliga y pueden llegar con desgaste, pero al final con esas plantillas son excesivamente superiores al resto. Y por lo demás, pues la Copa del Rey para mí ha sido pues muy poco sorpresiva, ha sido muy comentada por la mega polémica final, de la cual luego comentaré algo, pero bueno, en general he visto un Barcelona que está cogiendo una dinámica, o que Pesic les está dejando una dinámica bastante positiva, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de carácter, con buenos futbolistas, evidentemente, con buenos baloncestistas, porque los tiene, porque ha fichado mucho y porque bueno, ese carácter Plavi, ese carácter serbio, pues es importante y siempre va a quedar ahí. Yo creo que le va a dejar un... No creo que sea un entrenador tampoco para un futuro a muy largo plazo, pero creo que le va a dejar una dinámica de trabajo importante al Barcelona para que cuando llegue ya sitio Vicius, pues se pueda aspirar a cotas mayores. Y bueno, pues la diferencia con los demás equipos, Estudiantes, Juventud, me parece que un Unicaja ha venido a menos, que bueno, te puede ganar un partido en ACB de aquella manera, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues no compite como debería. Así que con lo cual tampoco me voy a extender mucho en este preámbulo. Yo creo que la final Madrid-Barça era la crónica de una final anunciada y como tal la tuvimos y como tal la disfrutamos. Creo que fue un buen partido de tú a tú, como digo, con un Barcelona con carácter, pero para mi gusto inferior al Madrid. Pero creo que el Madrid se confió. El Madrid creo que está teniendo muchos problemas esta temporada para jugar partidos a 40 minutos, a un ritmo muy alto, quizás sea porque Jules, después de que se rompió la rodilla, pues no termina de ser el Jules, va a tirones, para, vuelve, entonces eso es complicado. Y luego Campacho pues se ha tenido que comer un montón de minutos y minutos de exigencia física y mental importante. Preperich le están exigiendo jugar de base y no lo es, con lo cual ahí el Madrid pierde un cambio. Y luego, pues bueno, en la final también Rudy se tuvo que retirar lesionado, Felipe ya tiene una edad, Randolph es como el Guadiana, te puede escapar de lo mejor y de lo peor. Y bueno, Barcelona pues como una hormiguita fue ahí poco a poco, se aprovechó de ese bajonazo mental del Madrid que suele tener en casi todos los partidos. Hay que recordar que el Madrid ha tirado a la basura partidos increíbles en Málaga, en Estambul. Tuvo que remontar muchísimos puntos en campo del Armani, tuvo que remontar muchísimos puntos milagrosamente en campo del Efes Pilsen. Hizo un partido horroroso, creo recordar, en Lugo. Perdió también en casa, en ACB con Estudiantes, con equipos teóricamente inferiores. Y bueno, que pierdas en campo del Fenerbahce, pues es lógico que te puedan remontar 6, 8 puntos en los últimos 2 minutos. Es lógico que un equipo como el Madrid se deje remontar 20 puntos en Málaga, por muy Unicaja que sea. Eso indica más bien que el equipo no está para jugar 40 minutos a un nivel muy, muy alto. Hay unas lagunas mentales y unos bajonazos importantes. Y a pesar de la buena temporada de Ayón, de los momentos importantes también de Campazzo, algunos ramalazos de Carroll, pero yo al equipo le veo que le falta algo para dar ese golpe encima de la mesa. Creo que lo tiene, pero de momento ya ha perdido un título, y ha perdido un título de aquella manera. Y bueno, el Barcelona, pues eso, es como decía, un equipo con carácter que no se da por vencido, viene de atrás y se encontró con que el Madrid baja el pistón. Ellos se meten en el partido gracias a 4 o 5 triples seguidos, que Lasso es incapaz de parar. Es incapaz de parar, no pide ni un tiempo muerto. Entonces, cuando se los quieren ver, están encima, y un equipo que viene de atrás en una final es muy difícil de parar. Cuando el Madrid es capaz de forzar la prórroga, parece ser que se pueden invertir tendencias, pero bueno, sigue un poco la misma línea. El Madrid con problemas en la línea exterior y jugando muy a tirones, muy a ramalazos. El Barcelona, pues como es el concepto PSIC, cuatro cosas pero bien hechas. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar y vamos a machacar eso. Y bueno, yo creo que ellos utilizaron bien su momento y fueron campeones. Yo creo que, como leí el otro día, el Madrid debió ganar, pero el Barcelona mereció ganar. Entonces, para mí fue un justo campeón el Barcelona, por globalmente lo que hizo en los 3 partidos. Y bueno, y para el final, pues si hablamos de la polémica, pues yo creo que los árbitros, sinceramente, hicieron un buen partido, porque si realmente solo hablamos de los últimos 40 segundos, quiere decir que se tiraron 44 minutos arbitrando bastante bien. Yo creo que la falta de Randolph les descentra, no porque no la quisieran pitar, sino porque en ese momento, lo hemos visto mil veces, se tragan el silbato, pasa un segundo y medio, el balón lo tiene Carroll ya casi en el medio del campo, se miran los unos a los otros y dicen, coño, que no hemos pitado. Entonces se encuentran con que ya no pueden pitar falta, se descentran, y yo creo que ahí pierden ya el oráculo de lo que es el partido. Ahí ya pierden totalmente la noción, y la última jugada es la clara muestra de ello. O sea, esa jugada trasciende el error humano, como bien ha dicho Lasso, para convertirse en un error bastante, bastante sospechoso, porque es increíble que unos profesionales que te dan la posibilidad de enmendar el error gracias a la tecnología, o por lo menos ayudarte, porque en ese momento ellos no habían dado canasta, pero si tienes toda la tecnología y tienes 11 tomas y solo eliges dos, las más afines a dar canasta, pues bueno, es un poco raro. Pero bueno, a partir de ahí, que no vamos a obviar que fue una canasta, que una no canasta, no fue un tapón, sino que fue un rebote, a partir de ahí, pues bueno, el Barcelona justo campeón, y la pataleta posteriori, pues yo creo que habla más de las intenciones del Madrid, Barça y Baskonia de abandonar la CB que de protestar por el partido. Sí, que es doloroso perder una final, obviamente, pero nadie se ha ido de una competición porque le hayan tangado un gol, una canasta, o un tiro libre o una falta final. Yo creo que más obedece a una estrategia para el Madrid de abandonar la ACB, o por lo menos forzar a la ACB a modificar el sistema, y que ya veremos a ver en qué manera, pero yo supongo que el Madrid cuando decida quedarse, que ya lo tendrá decidido seguramente, hablará con Barcelona y Baskonia y presionarán entre todos juntos para cortar la CB y cambiarla, porque así no pueden seguir. Así que nada, bueno, pues esta es un poco mi visión. No es nada, no ha sido nada especial. Creo que ha sido algo bastante, una copa bastante obvia, porque si extrapolamos que el Madrid y el Barça se han jugado el título, pues tampoco ha habido nada que llevarse a la boca de muchos quilates. Quizá el partido de la Pro Vítola contra Baskonia y poco más. Yo creo que antes las copas del Rey te dejaban mucho más pozo global, y ahora pues realmente todo el mundo espera una final Madrid-Barça y se habla de ello porque es una final Madrid-Barça, pero creo que la ACB tiene que mirarse un poco el ombligo y ver si le interesa que esto se convierta en una competición de dos o metemos a muchos más por el camino. Así que nada, un saludo y muchas gracias.
Bien, pues hemos oído la opinión de Víctor Marcos. Yo la verdad no tenía claro el dato cuando él le ha comentado que las últimas 10 copas se las han llevado, creo que ha dicho 6 el Barça y 4 el Madrid. Me parece una auténtica barbaridad. Siempre se ha dicho, y es verdad, en eso tiene toda la razón del mundo, que esta es una competición donde se dan sorpresas, pero quizá el problema está que, como alguien dice ahora, la diferencia es tan grande que dar una sorpresa es muy complicado. Evidentemente todos pueden perder, todos pueden tener un mal día, todos pueden ganar a todos, porque a un solo partido eso es posible. Pero quizás sí que hay que mirar alguna cosa más para ver qué ocurre y que realmente en la Copa haya sorpresas. No solamente que la Peña pueda ganar a Baskonia a un partido, sino que realmente la final pueda ser, pues bueno, otra final. No digo que no tenga que ser Barça-Madrid, si esos dos son los mejores equipos. Ha de llegar siempre quien mejor juegue, pero quizás, no sé, alguna forma de igualarlo, pero es muy complicado. Bien, tras Víctor, pues nos vamos a ir a otra opinión. En este caso nos vamos a ir a la opinión de Alfredo Noya. Alfredo Noya es alguien que sigo en Twitter, que sabe mucho de baloncesto, mucho es mucho, y que siempre es muy, muy, muy objetivo en sus opiniones. Y hoy también lo es, aunque ya veréis que no se corta nada a la hora de cortar cabezas. Pero la verdad es que su opinión es muy, muy interesante, muy, muy válida, y solo puedo deciros que lo escucháis, porque oír a Alfredo es oír a alguien que sabe mucho baloncesto. Por lo tanto, os dejo con Alfredo Noya.
Hola Jordi, hola a todos. Me presento, soy Alfredo Noya y me calificaría, como probablemente muchos de vosotros hacéis, un enamorado del baloncesto. En primer lugar, Jordi, quiero agradecerte la invitación a participar en este podcast y hablar sobre la Copa del Rey. Espero aportar mi punto de vista de la forma más cercana y amena posible. En mi opinión, la Copa del Rey 2019 ha sido en general y de nuevo un gran torneo, confirmando lo que muchos dicen, que después de la Final Four es el torneo más atractivo de toda Europa. Sin embargo, desgraciadamente será recordado por los hechos que sucedieron al final del partido entre el Barça y el Real Madrid, con una acción inédita de los árbitros. Hablaremos más tarde de ello. No voy a comentar todos los partidos para no enrollarme demasiado, pero sí haré comentarios sobre algunos de ellos. Empiezo por el Real Madrid Estudiantes. En este partido no hubo historia, quizá fue el único partido de toda la Copa en el que no hay demasiado que comentar. El Madrid fue claramente superior y Estudiantes apenas compitió. Era el anfitrión por esas cosas de las reglas de la Copa del Rey, dejando a Manresa fuera, que era quien se lo merecía y mucho. Y Estudiantes no dio buena imagen a pesar de ser un equipo con varios jugadores atractivos como Brizuela o Gentile, aunque este último no es un jugador que me llene demasiado. Paso al Juventud Baskonia, que es el partido que todos recordaríamos si no fuera por el bochorno que ocurrió al final de la final. Nikola Provítola se marcó una actuación histórica, fue decisivo y mucho más allá de sus números, que fueron tremendos, me quedo con su absoluto dominio del juego y del partido. Una actuación de esas que crean afición por nuestro deporte y nos recuerda una vez más que este juego es fundamentalmente de los jugadores. Voy a comentar también el Barça-Valencia y el Barça-Tenerife. En ambos partidos el Barça ofreció un rendimiento sólido que les permitió leer y ganar dos partidos de forma merecida y encontrando soluciones diferentes para alternativamente erosionar poco a poco al Valencia, que fue muy inferior en el tramo final, y por otro lado destruir casi definitivamente a Tenerife en los tres primeros cuartos. Aún así, el cansancio físico y mental afecta a todo el mundo y el Barça sufrió un buen susto por parte del Tenerife al final del partido. La falta que pitaron sobre Rivas no lo fue y quizá hubiera cambiado algo o no. Este es otro buen momento para decir que ese tipo de decisiones son errores y nada más. Pueden ser más o menos grandes, más o menos decisivos, pero se quedan en eso, errores. La reacción de Vidorreta me pareció ridícula, ridícula, y la técnica estuvo más que merecida. En ambos partidos y por diferentes caminos, el Barça fue claro merecedor a la victoria. La semifinal entre Real Madrid y Juventud, a priori, era un partido muy atractivo teniendo en cuenta el rendimiento del Juventud y especialmente de la Provítola. Pero el dominio del Madrid fue claro. Nico parecía un poquito cansado, lo que resulta lógico, y eso se notó en algunas finalizaciones de jugadas. En el partido anterior hubo varias en las que se quedaba literalmente colgado en el aire mientras lanzaba un triple con la mano de Marcelinho en la cara y aún así lo metía. El Madrid defendió a Nico fundamentalmente con escoltas y aleros, Taylor y Coser principalmente, para ejercer una mayor presión física que iba desgastando poco a poco al base del Juventud. Personalmente, me alegro muchísimo de que la Peña haya vuelto al primer nivel. Y llegamos a la final. Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid. Pienso que el Barça fue durante toda la Copa un equipo sólido, confirmando lo que viene apuntando desde el arranque de temporada. No me parece aún un equipo especialmente brillante, pero está creciendo a base de defender a tope, todos con un gran despliegue físico en el que lógicamente se nota la recuperación de jugadores como Hanga, que puede ser diferencial atrás, también adelante, y también de otro jugador por el que me alegro muchísimo, que es Pau Ribas. Ribas podría ser considerado el Derrick Rose español por su desgraciado historial de lesiones. Espero que ahora haya entrado en la racha buena y pueda disfrutar de continuidad. En el Barça se está hablando mucho de la reivindicación de Claver, que sin duda tuvo una buena actuación, pero me sigue pareciendo particularmente un jugador muy por debajo de las expectativas que permanentemente despierta. Defendió muy bien, estuvo activo y tuvo acierto en algún triple en el momento clave, pero hay que recordar que también tiró uno o dos triples que no tocaron ni aro. En el Barça, y puede parecer obvio decirlo ahora, la clave es Ertel. No lo digo ahora que ha sido elegido merecidamente MVP. Es que nunca he entendido por qué tiene tantos detractores. Jugó bien en Baskonia, lo hizo bien en Efes y lo está haciendo muy bien en el Barça. Aporta atrás y adelante y es un jugador con capacidad para decidir. En la final metió, entre otras, un par de canastas extraordinarias ante un defensor reputado como Taylor, frenando y arrancando en penetración para terminar con bandejas, hay que decirlo así, de mucha, mucha clase. El Real Madrid parece tener un poco más de juego. Es decir, cuando rinde bien, juega mejor que los demás y se nota en el marcador. Pero como cualquier equipo, tiene sus lagunas. Desde hace algún tiempo parece un equipo un tanto fatigado y quizá las lesiones le estén afectando un poco. Aunque afortunadamente este aspecto no es nada parecido a la plaga que sufrió en la temporada anterior. La baja de Tomkins, con su capacidad de anotación tan fácil, pudo tener su influencia. Pero sobre todo, me parece que afectaron las bajas puntuales de Rudy y Yula, aunque luego volvió, ambos en el momento en el que comenzó la remontada del Barça. En este partido hay una laguna muy obvia, que es el bajo porcentaje de triples anotados, sobre todo en relación a los muchos triples lanzados. El otro factor negativo, que creo que es mejor centrarse en esto, fue la tendencia de los dos bases, Campazzo y Yule, a botar demasiado y retener el juego en exceso. Esto les llevó en el momento clave a varios ataques en los que la pelota no circuló como antes y que finalizaron con tiros muy forzados. Tampoco consiguieron involucrar al verdadero tercer base del equipo, Gustavo Ayón, bien porque estaba sentado en el banco, bien por no buscarle como debieran o, por supuesto, por la excelente defensa del Barça en ese periodo, realizando cambios automáticos para no quedar en desventaja tras bloqueo directo y con emparejamientos muy atrevidos y poco naturales como el de Hanga sobre Jur o Claver sobre Carroll. Esto puso en problemas físicos y de presión a algunos jugadores clave del Madrid. En definitiva, funcionó. En general, me pareció un buen partido, a ratos excelente, en el que ambos equipos estuvieron a un buen nivel, aunque lejos de lo que creo que a ambos pueden dar y darán más adelante. Ya queda poco para comentar el asunto del final. Pero no quiero llegar a ello sin comentar que el Barça fue merecedor a la victoria porque gestionó un poco mejor que el Madrid los momentos clave. Otro aspecto que me gustaría comentar y que ha pasado inadvertido para mucha gente que aún hoy está o estamos bastante exaltados es que el partido estuvo arbitrado de forma más que buena durante el 99,5% del tiempo. Cuando pienso en el partido de forma general, no recuerdo nada en cuanto al arbitraje. Fue un arbitraje equilibrado, pitando más o menos lo mismo en ambos lados. Los equipos tuvieron un buen comportamiento, compitieron a tope. En fin, un más que buen partido, casi diría que pacífico, y con un más que buen arbitraje, hasta que llegamos al momento fatídico en el que todo se fue al garete. Desde el punto de vista del show, está claro que fue un final made in Hollywood, con alternativas y decisiones que nadie podía prever y tampoco entender. En ese minuto final hubo muchos, muchos fallos, pero casi todos fueron simplemente eso, fallos. Y de este tipo los ha habido y seguirá habiendo, forman parte del juego, y más allá de cómo vemos las cosas cada uno, creo que son cosas normales del deporte. Y dicho esto, llegamos a lo que pasó. Y lo que pasó fue que Anthony Randolph hizo no una, sino dos faltas a Singleton, una empujando por detrás y la otra golpeando la cabeza, que ninguno de los tres árbitros sancionó. Lo que parece sencillamente increíble e inexplicable. Lo comento porque creo que aquí está el origen del todo, de todo. Después vino la canasta de Carroll con tiro adicional para dar paso a la jugada que seguramente será recordada para siempre. El Barça saca de banda, algunos dicen que Tomis consumió 5 segundos, yo sinceramente no lo sé, pero me siguen pareciendo cosas del juego. Luego vino el corte de Kuric por fuera del campo, que no vi en directo e igualmente me parece un fallo normal. Llega la pelota a Tomic, hace un reverso sobre Ayón. Algunos dicen que fue falta de Ayón, yo no la vi. Y Tomic lanza aro pasado mientras Randolph salta al tapón o rebote, según se mire. Y aquí viene el hecho que a mí particularmente me parece más triste, porque es la primera vez que veo una decisión premeditada en un árbitro. ¿Por qué digo que es premeditada? Muy fácil, porque revisan un hecho objetivo y deciden mal de forma consciente. O según otros, inconsciente por estar pensando en la falta anterior. Es decir, una compensación. Sea como sea, es la primera vez en la historia que ocurre algo así en nuestro baloncesto y para mí supone una mancha para nuestro deporte y para el deporte en general. Como ya he dicho en redes sociales, creo que la reacción del ACB ha sido ridícula, con una declaración muy política que no ayuda a nadie, y algo más clara de la de la organización arbitral, pero de nuevo quedándose en el manido todos somos humanos. Mi resumen es claro. No pitar la falta a Singleton es inexplicable e increíble y merecería una sanción ejemplar. Pero es un fallo. Nos guste o no, que a mí no me gusta nada, es un fallo. Grosero e inaceptable, pero un fallo. Demuestra que los árbitros fueron como mínimo incompetentes. Dar por válida la canasta de Tomic, teniendo delante unas imágenes claras y objetivas, es simplemente prevaricación. Creo que estos tres árbitros, de los que ni sabía ni aún hoy sé sus nombres porque no me fijo, deben dejar esta profesión. Es más, creo que por dignidad deberían dimitir. Por poner un ejemplo para diferenciar lo que es un error de lo que es una decisión premeditada, pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos el famoso tapón de Brankovic a Montero en la final de la Euroliga. Imaginemos que hubiera habido instant replay disponible, que los árbitros van a revisar la jugada y que a pesar de la claridad de las imágenes dan aquel tapón como válido. Esto es lo que pasó el otro día y es inaceptable. Si hubieran anulado la canasta de Tomic, el Madrid sería campeón y el Barcelona tendría razones sobradas para echar espuma por la boca, aunque afortunadamente no ha ocurrido. No creo ni quiero que una desgracia tape a otra. No fue un robo al Madrid. No había pretensión de perjudicar al Madrid ni tampoco de favorecer al Barça. Los árbitros quisieron cubrir su fallo garrafal con una decisión histórica e inaceptable, prevaricando. Por último, se está hablando mucho de la supuesta amenaza del Madrid de abandonar la Liga ACB. Bueno, no sé cuánto hay de verdad o no, pero yo particularmente espero que no ocurra y además creo que no es conveniente para nadie hoy. Porque muchos pensamos que dentro de un tiempo no demasiado lejano, al menos tres equipos, el Madrid, el Barça y el Baskonia, abandonarán la ACB para jugar solo Euroliga. Bueno, antes de despedirme, decir que mi deseo es que este tema se aclare cuanto antes, a pesar de que creo que no pasará absolutamente nada, y que podamos volver a hablar solo de baloncesto. Y, por supuesto, agradecer de nuevo a Jordi esta oportunidad. ¡Hasta pronto!
Bien, Alfredo, sabes que tienes las puertas abiertas para venir a nuestro programa
tu programa también, siempre que quieras y cuando quieras. Esto es para que todos disfrutemos de este bendito deporte que es el baloncesto. La verdad es que yo tampoco creo que pase nada, no te quiero engañar. No creo que les pase nada a los árbitros, como mucho, los meterán una temporadita en la nevera, o como mucho, no pitarán al Madrid en el Wincy. Pero no creo que pase nada más. La cosa es que por no querer perjudicar ni a unos, ni a otros, acabaron perjudicando los dos. Y de rebote han perjudicado a nuestro deporte, al baloncesto. Porque se ha creado una polémica estúpida, con todos los respetos, porque tanto, como dices bien tú, se podría quejar uno como el otro. Es más, se podrían quejar los dos. Ganase quien ganase, habría quejas. Y el problema es que quejas justificadas, porque tanto la acción de Randolph no es, es imposible que no la vean, y la acción de Tomic, o también de Randolph, en este caso con el tapón, pues si la miran y miran alguna repetición más aparte de esas dos, se dan cuenta de que es un error. Pero bueno, seguimos con opiniones de más gente. Ya os he dicho antes que tendríamos más opiniones y tendremos una última opinión antes de llegar a la mía, que ahí me enrollaré un poquito más, que es la de Giro Bulchar. Giro Bulchar es una persona que, bueno, con la que también tengo muy buen rollo, tengo mucho cariño, en buen sentido de la palabra. Nos chinchamos lo justo y necesario, él es merengue, yo soy del Barça, pues hay que chincharse un poquito. Pero la verdad es que da gusto hablar con él. Y da gusto hablar de baloncesto y de muchas otras cosas. Y bueno, sé que él está bastante cabreado por lo que ha pasado y quería su opinión. Y bueno, la verdad es que nos ha traído y nos ha traído como es él, siendo muy directo. Así que os dejo con Giro y su opinión sobre la Copa.
Mi amigo Jordi me sugiere que le haga un comentario sobre la Copa del Rey de Básquet que tuvo lugar en Madrid la semana pasada. Y básicamente que le diga, le dé también mi opinión de lo que ocurrió en esa final, que todos los aficionados al básquet sabemos lo que fue. La Copa tal y como está organizada por la ACB en este momento, con 8 equipos concentrados en una ciudad, juegan 3 días, son supuestamente los mejores equipos de la liga que han llegado por mérito. Es una competición que siempre es muy interesante, que da partidos muy bonitos, donde no te puedes dejar nada porque si pierdes estás fuera, donde siempre hay alguna que otra sorpresa. De hecho, el nivel de los partidos te lo dice, que de 7 partidos que se juegan, en 6 la diferencia está en los 10 puntos o menos. Y el único en el que hay una diferencia sustancial de 31 puntos, me parece recordar que son, es aquel partido en el que interviene el equipo que no está por méritos deportivos, sino por invitado, y que de hecho deportivamente no hay más que ver que está luchando por el descenso y sin grandes aportaciones y sin ser un equipo importante. Insisto en el tema de partidos a cara de perro, muy interesante, que tienen alguna trascendencia, que tienen un par de cuestiones significativas, como es la actuación individual de las mejores de la temporada, posiblemente de la Provítola en el partido con el Madrid, del Juventud, con una valoración de 50, que históricamente debe ser de las mejores. Alguna de Sabonis habrá superior, pero no muchas más, y desde luego es la mejor de la temporada, aunque no tenga un resultado positivo porque el Madrid gana ese partido, el Juventud pierde, y bueno, a veces sucede que las grandes actuaciones individuales son superadas por equipos, no ganan partidos un jugador. Otro tema que se produce es la lesión, que va a ser a medio largo plazo, del que hasta el momento estaba siendo el mejor jugador de la temporada, además jugador español, Jaime Fernández de Unicaja, que va a estar fuera posiblemente 2 meses. Y aparte de estas cuestiones y del baloncesto, insisto, muy bonito que se ve en las jugadas y el ambientazo que la Copa del Rey en su formato produce en la ciudad donde se celebra, creo que lo más importante es lo que pasa al final. Lo que pasa al final está claro. El campeón lo decide una decisión arbitral. Una decisión arbitral que yo creo que nadie discute, porque nadie lo ha discutido, o por lo menos a mí no me suena que se haya discutido, que es una decisión errónea. y que en este caso concreto decide el campeonato. Yo no voy a entrar en que si es justo o no es justo, pero que se produce esa decisión final. Con carácter previo, especialmente en el último minuto del partido, minuto y medio, se produce un número muy grande de errores de los árbitros, errores repetidos y continuados. Algunos asumibles que pueden formar parte del juego y otros de muy difícil explicación. Sobre todo el primero y más flagrante es la falta de Randolph a Singleton. Esa falta admite debate si es falta. O sea, quiero decir si es simplemente falta, no si es falta, sino si es simplemente falta. Si es falta antideportiva, si es descalificante, pero lo que no es, es no falta. Lo que no puede ser es sigan, sigan. Porque además es donde está el balón, es donde está centrada la atención del partido. Y yo, sinceramente, no entiendo cómo tres árbitros no pueden ver esa jugada. Ni siquiera entendería si fuera solo uno que solo un árbitro no puede ver esa jugada. Aunque claro, esto ya es una repetición de hechos, porque tampoco entiendo que en una jugada no similar, pero de las mismas características, un árbitro que está en línea recta el año pasado en la final de Copa no vea una falta clarísima de Claver a Taylor cuando está con el balón para empatar o ganar el partido. Y no la ve. Pero bueno, es un error que se puede producir, que yo no entiendo que se produzca y que dice muy poco del nivel de arbitraje que se produce en ese partido. Bien, sigue la jugada. Pesic, entrenador del Barcelona, se mete en pista, o sea, pero invade literalmente la pista. Se le ve en un momento dado que de ancho de la pista está prácticamente a la altura de la zona. Es decir, casi media pista, protestando enérgicamente y no lo ven y no dicen nada. En la jugada de Taylor, perdón, de JC Carroll, del 2 más 1, hay gente que sostiene que la falta es abajo y que no es un 2 más 1, sino que serían dos tiros libres. Bien, puede ser o puede no ser. Y después vamos a la jugada después del tiempo muerto, el último ataque del Barcelona. Primero, Kyle Couric, el canarión del Barça, se sale de pista, está fuera de pista cuando recibe el balón. Primer error. Segundo error, el balón llega a Tomic y entonces en la jugada entre Tomic y De Jong puede haber una de dos cosas. O Tomic rodea a De Jong con el brazo y sería falta, que es una opción. Y si no se produce esa jugada, a De Jong le hace falta a Tomic y son dos tiros. Y punto. O sea, segundo error de una forma o de otra. Y ahí ya acaban los errores. Ahí pasa otra cosa, que es el rebote de Randolph, porque no es un tapón, es un tiro de Tommy que falla, queda en el aro y que Randolph coge el rebote. Y que los árbitros, ¿qué deciden? Pues instant replay. Bien. Instant replay, donde en primer lugar, por alguna razón, solo ven 2 de 11 cámaras. Curioso. Hace un par de semanas se juega en Madrid un Real Madrid-Fuenlabrada. A falta de minuto y medio, creo recordar que es Real Madrid de 10, 12 arriba, así, en fin, partido prácticamente resuelto. Hay una jugada un poco discutida sobre un posible triple, que si es triple o es de dos. Y entonces lo dan primero de tres, van a revisar. Y entonces la revisión, insisto, en un partido que está decidido, que no tiene más trascendencia y que tampoco es una cuestión de golaveraje o basquetaveraje, los árbitros tardan casi 4 minutos en ver la jugada en televisión. En un partido, insisto, que no tiene más trascendencia. En este lo resuelven en unos fáciles 52 segundos, donde ven 2 tomas de 9 y donde sería interesante que alguien diga qué vieron, porque no se entiende lo que vieron. Entonces, ¿conciencia culpable por la jugada anterior? Por la de Singleton. Puede ser, pero entonces el error es mucho más grave, porque es un error deliberado y con la finalidad de compensar el otro. Además, como yo le he comentado a algún amigo mío, eminentemente madridista, un árbitro con una cierta habilidad, si se da cuenta de lo que ha pasado, y un árbitro inteligente, estoy pensando en el que casualmente no arbitró la final, lo que hace es pitar la falta de Ayón y dejarlo en manos de Tomic para que se la juegue. Y si encima Tomic hubiera metido, pues 2 más 1 y con más facilidad. O sea, la conciencia culpable la resuelve de esa forma y entonces la discusión se acaba, porque como es una cuestión interpretativa, no da para más. Pero deciden, bueno, yo no sé exactamente qué decidieron con esas 2 tomas, pero el caso es que han decidido la final de Copa. Y han decidido la final de Copa con una jugada que además no se sostiene porque nadie de los que han visto la jugada te puede decir que ahí hay un tapón ilegal de Randolph. Es que no cabe ni la discusión. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que me lo expliquen, porque si en la falta de Singleton se cortaron por no beneficiar al Barcelona y no perjudicar al Madrid, o sea, favorecer al Madrid, después, ¿a qué viene tomar una decisión que es todo lo contrario? Creo que deja muy mal a lo que es la organización de la competición, a los árbitros en primer lugar, y sería interesante saber, primero, por qué ven 2 imágenes de 11 o 12 disponibles, y en segundo lugar, qué es lo que creen que vieron para decir lo que vieron. Creo que son temas que la ACB es una competición de escasa rentabilidad económica, que no siempre es interesante deportivamente y que tiene muy mal futuro, pero es que con cosas como esta, a mí me suena lo de entre todos la mataron y ella sola se murió. Este tipo de cosas no pueden permitirse y la ACB ya ha tardado demasiado en dar explicaciones y en tomar medidas. Y esas medidas y esas decisiones y esas explicaciones las tendrá que dar. Y bueno, a mí eso de que hubo errores no me vale, porque insisto, error es lo de Singleton, error puede ser lo de Carroll, error puede ser lo de Kurik, error puede ser Ayón, puede ser lo de Tomic. Pero lo último no es un error, lo ves con imágenes. Decides ver solo 2 de 11 y decides una cosa que no hay forma de entender. Esto es realmente lamentable y desvaloriza una competición que, por lo demás, como digo, fue de partidos muy bonitos, con un baloncesto de alto nivel, con la única excepción, ya digo, del equipo que estaba invitado, que no hizo méritos deportivos y que sobraba en ese evento, y que ha quedado deslucido por todo esto. Esa es mi opinión del tema.
Bien, como veis, el giro es muy directo. Eso sí, me permite hacerle una pequeña corrección que se la he comentado, porque él no se ha acordado, se ha despistado con una pequeña cosa. Una cosa que ahora mismo él os dice lo que ha sido, porque, bueno, si habéis escuchado su audio, habréis percatado de que ha cometido un pequeño error, pero no pasa nada, porque ha sido recordárselo, he dicho, coño, tienes razón, y me ha hecho este pequeño audio para corregirlo.
Me comenta Jordi un error que he cometido al hacer la valoración de la Copa del Rey. El partido de la Provitola, cuando valora 50, mete un montón de puntos y, bueno, hace un partidazo que, de hecho, sí que gana el partido, es contra Tau, es en cuartos contra Tau y no contra el Real Madrid. Y contra el Real Madrid lo que pasa es que la Provitola no puede llegar a su nivel y, como el Juventud depende mucho de lo que le aporte su base, pues la verdad es que es un partido que puede ser de los menos competidos de la competición, de los que más fácilmente gana el Madrid.
Bien, hecha esta pequeña corrección que no tiene más importancia porque a veces cuando te pones a hablar delante de un micro uno se puede despistar y no te das cuenta de las cosas que a veces dices una cosa y dices, hostia, no, esto no era así. Me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Y yo estoy acostumbrado a hablar delante de un micro y de los que nos han hablado, el único que está acostumbrado a hablar delante de un micro es Javi, que bueno, trabaja muchos años en la radio y se le notan las tablas. El resto nadie está acostumbrado a hablar delante de un micro y por eso es normal que pasen a veces esos pequeños despistes. Os digo, me puedo despistar yo ahora mismo en 2 minutos. Bien, ahora voy a hacer yo, porque ya llevamos casi Bueno, llevo 54 minutos de 54 minutos y medio de programa y no he puesto ni música ni nada. Voy a hacer un comentario muy breve de la Copa. Para mí la Copa ha sido ya lo dije el otro día, es un precioso espectáculo. Se ha visto muy muy buen baloncesto. En líneas generales se ha visto un muy buen arbitraje, con errores, porque siempre hay errores. También fallamos los jugadores debajo del aro. También se equivocan los entrenadores haciendo un cambio. Por tanto, errores hay, son humanos y es algo que ocurre. Pero nada que haya sido, en general, mal hecho. Podemos decir que hemos tenido de todos los partidos, de los 7 partidos que hemos tenido, todos los minutos, todos, excepto uno, han estado bastante bien pitados. O como mínimo pitados con el mismo criterio para todos. La Copa nos ha dejado momentos espectaculares. Aquí tengo que hacer otro pequeño apunte a Giro, que se me ha olvidado hacer antes y se lo hago ahora. Decirte que Giro, que la Provitola es el récord absoluto en la Copa. Nadie ha valorado más que él. Creo que antiguamente, en una final, creo que Tomic valoró 44, una final que el Barça perdió. Pero, y que es, creo que será el récord, no estoy seguro. Pero lo cierto es que ahora mismo Nicola Provitola está con su nombre escrito en letras de oro en la competición de la Copa, porque ese 50 con sus 36 puntos y de asistencias, no sé cuántas cosas más, 50 valoración, pues es un récord total y absoluto. Y lo triste es que no nos quedemos de esta Copa con eso, con ese maravilloso récord de la Provitola, con el buen juego desplegado por todos los conjuntos, por el hecho de que Tenerife se ha pasado de ser una sorpresa a ser una realidad. Por el hecho de que, bueno, la Copa da sorpresas y nos permite ver que Baskonia, un equipo muy superior a la Peña, no nos engañemos, también es verdad que ha llegado como ha llegado con las lesiones que ha tenido y todo lo que ha tenido, que eso también ayuda y más que ayudar, perjudica, pues puede perder. Incluso que el Barça o el Madrid en momentos puntuales pueden llegar a sufrir contra cualquier rival y más a un solo partido. La verdad es que es triste que no solamente nos acordaremos de esta Copa del Rey por una, hablando en plata, puta mierda de jugada. Para ser exactos, para un minuto final para olvidar. Un minuto final que, como hemos coincidido todos, es demencial que tres señores que habían estado pitando bien hasta ese momento se coman el silbato y no vean la castaña que le pega Randolph a Singleton. Esto es mi teoría, esto es lo que yo pienso. Seguramente estoy equivocado, seguramente simplemente no lo vieron. Pero quizás lo que pasó es que vieron la jugada y pensaron, hostia, si pito intencionada se acaba el partido y se me cae el mundo encima porque estoy en campo del equipo que hace la falta. Eso hizo quizá que los tres amigos pensaran, bueno, a ver si la pita mi compañero y así se come el marrón. Pero claro, yo no me lo como, yo no me lo como, yo no me lo como. Y al final lo que pasa es que la pelota llega a Carroll y le hacen un 2+1. Ahí podemos discutir si es 2 o no. Para mí no es 2+1, pero si ya os lo he dicho muchas veces, eso no lo discutiré. Y nos encontramos que un partido que el Barça, con esa jugada, prácticamente tenía ganado. Recordemos que Singleton llevaba 4 de 4. Hubieran sido 2 tiros libres más banda. Pues pasa que el Barça está perdiendo. Ahí hay una cagada gorda, muy gorda. El saque de banda, pues bueno, podemos discutir lo que queráis. Kurik se va por fuera, no lo ven, es un error. Pesic se pasó tras la hostia al bueno de Singleton, se fue a medio campo. Eso es técnica aquí y en donde queráis, no puedes entrar en el campo. Es decir, una acumulación, una concatenación de errores impropios de unas personas que hasta ese momento habían hecho su trabajo de forma, no diré excelente, porque el excelente es ser muy, es muy difícil, pero sí con una nota notable. Habían llevado muy bien el partido. ¿Cuál es el problema? Que estropean su buena faena, sus 44 maravillosos minutos de arbitraje, con un minuto nefasto. Yo no creo que intenten perjudicar a nadie ex profeso, ni que, como dice el bueno de... Bueno, lo dicen todos, pero sobre todo el bueno de Alfredo, esa prevaricación. Yo creo que lo que les ocurre es que, bueno, les pesa en el subconsciente el hostia, me he comido esa falta que decidía el partido. Y después, cuando ven la repetición, ven dos repeticiones, solo dos de 11, pero ven dos repeticiones y sí es cierto que en esas dos repeticiones la sensación es clara de que es un tapón ilegal. Lo parece por la simple razón de que desde ese ángulo no se ve que el balón toca el aro. Entonces parece que Randolph tapona el balón y le pega una castaña al tablero. Esa acción, si juzgan por esa acción vista desde ese ángulo, podríamos decir que está bien pitado. Podríamos decirlo. Pero ¿qué ocurre? Es que si tienes 11 tomas, mira alguna más. Porque a lo mejor desde otro ángulo se ve otra cosa. Las prisas por acabar, las prisas por hostia que hemos metido la gamba, hacen que el Madrid, en este caso, sufra una injusticia. También es cierto que si hubieran pitado lo que tocaba, la injusticia hubiera sido por el Barça. Y estaríamos acordándonos ahora de una maravillosa final de Copa porque le hubiera ganado un equipo de forma injusta. Porque si el Barça ha ganado con una canasta injusta, aunque haya merecido ganar, no deja de ser una canasta injusta. Y si hubiera ganado el Madrid, hubiera ganado el Madrid con una acción injusta. Porque, a ver, sí que es cierto que llegaron al final del partido igualados, cualquiera podía ganar, porque son dos muy buenos equipos, y al final se decide por detalles. El problema está que esta vez los detalles no los pusieron el Barça o el Madrid. No los puso Lasso ni los puso Pesic. No los puso Llull o los puso Ertel o Tomic y Randolph. El detalle lo puso el triunvirato arbitral. Los tres que arbitran. Y eso es lo que no puede ser. El baloncesto se decide, lo que pasa en la pista, con los jugadores. Los árbitros no han de decidir nada. Simplemente han de impartir justicia. Impartir justicia implica una cosa. El hecho de que tú te puedes equivocar, pero no por eso has de cometer dos veces una injusticia. Si te equivocas, lo asumes. Y no pasa nada. A ver, hoy por ti, mañana por mí. Si es cierto que si el Barça hubiera perdido el partido, yo me estaría cagando en todo, porque en la falta, Randolph, he sido escandaloso, lo que tú quieras. Pero no me parece bien tampoco que para arreglar eso cometan otro error. Error que digo, insisto, más que por prevaricación, fue por prisa. Vieron esas dos repeticiones, en esas dos repeticiones sí que es cierto que parece que pueda ser tapón ilegal. Es más, yo creo que en esas dos repeticiones lo es. Pero si tienes más, mira alguna más. Si hubiera mirado simplemente una, viéndolo desde el otro lado, se hubiera visto clarísimo que no es tapón ilegal. Podemos discutir después si es falta sobre Tomic o no es falta de Tomic. Si Tomic rodea o no Tomic no rodea, es igual. Todo eso es igual. Porque al final la decisión la toman mirando unas imágenes. Y según esas imágenes, sí podríamos decir que han pitado bien. El problema está que tienen más imágenes que no miran y ahí se ve que se han equivocado de largo. En fin, ha sido una copa interesante. Ha sido una copa con muchas cosas, con muchas acciones impresionantes. Recuerdo un tapón a Tavares de Hanga impresionante. Con actuaciones memorables, como ha sido el hecho, pues bueno, por ejemplo, la de Nicolai Lavrovitola contra Baskonia o la del propio Ertel en la final. Recordemos que Ertel ha sido dos veces MVP en las dos últimas temporadas de la Copa. Que ha dejado cosas como que Tomic, pues bueno, se ha quitado un poquito ese San Benito de jugador blando porque las dos últimas canastas, aunque la última sea dudosa, las mete él y la penúltima, bueno, sí, la penúltima es un mate sobre Ayona, una mano con la izquierda, que para mí fue para, bueno, se me hicieron agua, me hice agua porque fue espectacular. Pero me entristece mucho el hecho de ver que de esta copa solamente nos vamos a acordar de esa mierda de jugada en que un tapón, un rebote, un tapón, un error en un pitar una falta que era meridiana, pues se carga toda una competición que hasta ese momento había sido chula de verdad. En fin, no os queremos dar más la lata, os dejaremos ahora con un poquito de música. Hoy no va a haber vintage, pero en compensación, como no va a haber vintage, sí lo vamos a tener a Óscar. A Óscar y a Matías. De momento os voy a poner al bueno de Óscar con una historia de las suyas, una historia de Óscar, que ya sabéis que acostumbra a ser no chulas, chulísimas. Por tanto, os pongo un poquito de música porque llevamos ya una hora y cuatro minutos aquí cascando unos y otros y dejaremos a Óscar que nos cuente cosas. Eso sí, antes de hacerlo, quiero dar las gracias, obviamente, tanto al bueno de Javi, a Juan Carlos, a Alfredo, a Víctor y a Giro porque bueno, han tenido 10 minutitos de su tiempo, o en su caso alguno más, para hacernos unos audios maravillosos y contarnos su visión de esta Copa del Rey. Por tanto, gracias a todos. Os dejo con música y ahora volvemos.
Muchas gracias, Jordi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con todos vosotros, un programa más, Óscar Villares, para relatar una de mis historias. En el programa de hoy trataré de contar brevemente un hecho que fue fundamental para el devenir de una de las franquicias más importantes de la NBA. Hace casi 60 años, la historia de una dinastía como la de los Lakers estuvo a punto de cambiar para siempre. La franquicia, por aquel entonces, todavía tenía su sede en Minneapolis. No estaba siendo una buena temporada para los Lakers en el plano deportivo. De hecho, su propietario, Bob Short, estaba planeando llevarse la franquicia a la ciudad de Los Ángeles. Corría la temporada 59-60 y el equipo apenas contaba con una plantilla con jugadores talentosos, excepto el caso de Elgin Baylor. Aquella tarde, la de un 17 de enero de 1960, los Lakers habían disputado su partido correspondiente a la regular season en su visita a San Luis. Cayeron derrotados por 135-119. Por parte de los Lakers, apenas destacar los 43 puntos y 20 rebotes de Elgin Baylor. Tocaba regresar y embarcar en el avión para el viaje de vuelta antes de que la noche se echara encima. Ya en el aeropuerto, el vuelo se retrasó a causa de una climatología adversa, con un temporal propio del frío de invierno de Missouri. Con este panorama, Jim Krebs, un jugador de los Lakers de aquella plantilla que tenía tendencias paranoides, empezó a desesperarse y a alarmar el resto de la expedición, diciendo que aquel vuelo estaba maldito y que no debían tomarlo si querían seguir con vida. No hacía más que repetir que no debíamos volar aquel día, contaba Elgin Baylor. Horas más tarde, el avión, un Douglas DC-3 de más de 20 años de antigüedad, a pesar de lo cual era habitual en este tipo de viajes, despegaba del aeropuerto Lambert St. Louis International. Los pilotos, el teniente coronel Vernon Ullman y el copiloto Harold Gifford, veteranos de guerra, eran una pareja con muchas horas de experiencia. Eran las 20:30 cuando el avión despegaba. Durante el transcurso del vuelo, un fallo eléctrico causado por las bajas temperaturas inutilizó la radio y el sistema de navegación. Para evitar el temporal en el que estaban inmersos, los pilotos del avión se vieron obligados a ascender a unos 15.000 pies de altura y así volar por encima de la tormenta. Pero estas condiciones no eran las que un avión como el DC-3 estaba preparado para soportar. Como consecuencia de esto, la cabina se despresurizó, los fallos eléctricos eran continuos, sin luz, con un ambiente gélido y falta de oxígeno por la despresurización de la cabina, estaban volando a ciegas. Estábamos jugando las cartas y de repente las luces se apagaron. Empezó a entrar frío y durante un rato el piloto no dijo nada. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando y finalmente nos comunicó que lo único que funcionaba era el generador del avión. No iba el panel de control, no podían ver absolutamente nada, relataba Elgin Baylor. El miedo se apoderó de algunos de los integrantes de la expedición, mientras otros mantenían la calma como podían. Para colmo de males, el nivel de combustible se iba agotando y había un riesgo evidente de que volando a esa altura los motores se congelaran. En un momento en la que la tormenta remitió, Gifford propuso intentar un aterrizaje forzado gracias a que era noche de luna llena y en aquellas pésimas condiciones, aquel hecho era un clavo ardiendo al que agarrarse. Navegarían con la luz proporcionada por el cuerpo celeste. Eran las 00:30 y estaban en algún punto de Iowa. La orografía de aquel lugar era ideal, famosa por sus campos de maizales, para realizar aquella arriesgada maniobra. La tormenta podría volver en cualquier momento y la situación era crítica, por lo que los pilotos comunicaron a la expedición que se abrocharan los cinturones para empezar una maniobra de aterrizaje. El avión comenzó a descender, tocó tierra y el aparato fue amortiguado por las plantaciones de maíz hasta lograr detenerse. Una vez a salvo de todo peligro, la tripulación y los pasajeros bajaron del avión. Hubo momentos de alegría desbordada y de alivio. Todos se abrazaban al mismo tiempo que eran conscientes del destino del que se habían salvado. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos a salvo, lo celebrábamos como locos. Salimos del avión y empezamos a comportarnos como niños pequeños. Nos tirábamos bolas de nieve los unos a los otros, confesaba Hot Rod Houndy, jugador de los Lakers. Años después, los Lakers homenajearon a Harold Gifford como uno de los mayores héroes de la franquicia. Vernon Ullman, desgraciadamente, murió años antes de que se realizara dicho homenaje. Después de aquella fecha hasta nuestros días, los Lakers ganaron 11 títulos más. Por sus filas pasaron jugadores como Jerry West, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pau Gasol o LeBron James. Sin duda alguna, sin la pericia de Ullman y Gifford, la historia de la NBA y de los Lakers en concreto no sería la misma. Un relato espeluznante. Hasta aquí el relato de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora os dejo con Jordi para que siga con el programa. Se despide de vosotros, Óscar Villares. Todo tuyo, Jordi.
Bien, pues tras este historión, porque es un historión de Oscar, no me queda más remedio que poner Scream, que es una canción que es un grito. Y pensar que los jugadores de los Lakers gritaron esa palabra, debieron estar literalmente acojonados. Porque te pasa eso a 15.000 pies de altura, que no sé ahora cuántos metros son, pero son muchos, y es para acojonarse. Y aparte, los aviones de antes no son como los de ahora. Ya pasan uno de ahora y te acojonas. Yo recuerdo algún viaje, una vez que fuimos a Nueva York, en que pillamos lo que llaman ellos un bache, un agujero, y va todo el mundo jiji, jaja, jiji, y de golpe el avión pega un buen salto. Luego digo un buen salto, fue un buen salto. Y de golpe por todo el mundo se quedó calladito, calladito, calladito. Si el avión empezara a hacer que le fallan las luces, le falla todo, y que el piloto te va diciendo, oye, rezando un Padre Nuestro, encomiéndate a lo que reces tú, porque lo tenemos un poco chungo, no es para gritar, es para hacer alguna cosa más. También os digo que si al final es como el que fue, aterrizar en un campo de maíz y tirarse bolas de nieve, ya firmo, porque la verdad es que es un final muy feliz, muy, muy feliz. Una historia de miedo, pero que, bueno, ya os digo, tuvo un final maravilloso. La verdad es que las historias de Oscar siempre son maravillosas, siempre son muy curiosas y nos trae cosas brutales. Y la de hoy es una historia brutal, 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 brutal. Pero bueno, dejemos a Oscar, porque ya lo hemos tenido un buen rato, y nos vamos a ir a otra sección del partido, de nuestro programa. Un programa que ya va por 1:20 casi, y es hora de que nos vayamos a Argentina, que nos vayamos a Buenos Aires, porque ya tenemos al bueno de Matías Barmat, que como siempre nos trae su sección de Matías Navas. Una sección que viene cargadita, cargadita de cosas. Por tanto, no me enrollo más y os dejo con el bueno de Matías Barmat.
Hola a todos ustedes, amigos de Flagrant Foul. Les habla como todas las semanas Matías Barmat. Y me gustaría hacerles una reflexión acerca de dos o tres puntos. El primero de todos tiene que ver con el tema de las ventanas FIBA. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el sistema? Por un lado, el sistema de ventanas FIBA tiene como ventaja de que los jugadores pueden tener más oportunidad de poder disputar partidos con su selección nacional. Por otro lado, la convocatoria de jugadores se hace más abierta. Y no depende tanto, digamos, de una planificación como es un gran torneo puntual, como puede ser un Eurobasket o un torneo FIBA Américas, con lo cual requerían de los jugadores que estén disponibles en ese momento puntual. Pero por otro lado, el sistema de ventana FIBA también tiene evidentemente sus desventajas, y una de ellas es que la NBA y la Euroliga, dadas que son las dos competiciones principales del planeta, defienden, digamos, los derechos de sus jugadores y hasta cierto punto los ponen a ellos en una situación de lealtad o a la liga o a su selección. Por más que en su momento haya declarado Adam Silver y el fallecido secretario general de la FIBA, Patrick Bowman, sobre las ventajas que representa el sistema, la realidad es que el peso que representa la propia NBA y la propia Euroliga hace de que los jugadores se vean abocados a la dinámica de las propias ligas. Y por lo tanto no necesariamente estén disponibles para una determinada convocatoria. Por otro lado, evidentemente que hay una cuestión de, o sea, por más que digan lo contrario, hay una cuestión de poder subyacente. Como sistema está muy bueno y es una apuesta en su momento muy arriesgada que se hizo en su momento para pelearle el espacio de poder a la FIFA, a la Federación de Fútbol, con respecto a el tema de los derechos de televisación y el tema de la repartija, digamos, de dinero con respecto al tema de los derechos. Por otro lado, y esto a colación de lo que digo con el tema de las ventanas FIBA, Yo en su momento, en anteriores programas de Flagrant Foul, había hablado acerca de las diferentes fórmulas de campeonato de la primera competición del baloncesto europeo, comenzando por la antigua Copa de Europa en el año 57, hasta llegar a lo que es la Euroliga, que con, digamos, había explicado antes acerca de las fórmulas de campeonato, del historial de fórmulas de campeonato, y había dicho que progresivamente la competición, cuando estaba bajo la órbita de la FIBA, aumentó progresivamente su cantidad de partidos, desde un evento de copa a un evento donde la fase de semifinal o la fase de cuarto de final era zonal, dichas zonas tenían cada vez más partidos, y luego se devino progresivamente en una liga propiamente dicha, zonificada, en donde, por lo menos mientras que estuvo bajo la órbita de la FIBA hasta la temporada 99-2000, se accedía estrictamente por mérito deportivo. Casualidad, cuando se produce el cisma que derivó primero la Suproliga y luego la actual Euroliga, y donde luego la FIBA reconocería a la Euroliga como competición máxima del baloncesto europeo, progresivamente la Euroliga, dado su carácter privado y dado el peso en su momento que tuvo Telefónica de España con el tema del primer contrato de televisación, cada vez más empezó a pergeñar diferentes políticas que llevaron primero a semicerrar la liga por cuanto a lo que es un sistema de licencias, en donde existían las licencias A que duraban 3 años, las licencias B que duraban 1 año, y luego 8 equipos se disputaban por 2 licencias C que duraban 1 año. Bueno, eso hoy en día vemos que de hace 2 años atrás literalmente se cerró la liga con un sistema de licencias de 10 años de duración para los 10 primeros equipos, para los 11 primeros equipos, y donde se aumentó la cantidad de partidos de liga regular de 24 a 30 partidos. Y ahora, el año que viene, cuando con la adición de Villeurbanne, de Asvel, bueno, van a ser 30, 18 doble rueda a 34. ¿Qué sistema lo podría soportar? Y es esa misma puja de poder la que lleva a la segunda contra que tiene el sistema de ventana FIBA. Que es que cuando estaba, cuando el Eurobasket y los torneos FIBA Américas y los torneos continentales eran, digamos, clasificatorios para los mundiales y los Juegos Olímpicos, esos torneos se disputan, además de tener prestigio, o además de gozar de cierto prestigio, se disputaban en los meses de verano, se disputaban en julio, agosto, cuando las competiciones nacionales de liga ya estaban cerradas. Hoy en día, con el sistema de ventana FIBA, se ven obligadas cada competición a tener que establecer fechas específicas para partidos a nivel selección, y como comentaba antes, no todas las competiciones quieren o pueden o están dispuestas a ceder fechas y peor aún, a ceder jugadores. Y dado colación con todo el tema del Real Madrid y con el tema de la polémica que se dio con la final perdida ante el Barcelona por la Copa del Rey y por la amenaza en su momento de Florentino Pérez a querer abandonar la ACB, ¿cuál sería el siguiente paso por parte de la Euroliga? ¿Exigirles lealtad a los equipos grandes para que opten entre continuar en la Euroliga o continuar eventualmente en la Eurocup o, digamos, elegir una competición europea en detrimento de su propia liga nacional? Yo creo que, en mi opinión, ese tema influye bastante en que las ligas nacionales cada vez quieran tener menos partidos o que cada vez quieran darles a sus mejores equipos menos partidos, y ese tipo de políticas va en detrimento de lo que es, digamos, de lo que son las ligas nacionales. Entonces, esto, por lo menos este punto, me queda claro. Espero que esto nos lleve eventualmente a reflexionar hacia qué rumbo están tomando respectivamente las competiciones a nivel selección. Y bueno, yo soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats, y espero que me sepan perdonar esta vez que mi alocución haya sido relativamente corta. Mi cuenta de Twitter personal es @Hoopstats y @WorldHoopstats, la página web, la página de estadísticas www.worldhoopstats.com, y con el hashtag MatíasNumbers. Será hasta la próxima.
Bien, pues ya hemos oído a Matías. Yo en este tema, en el tema de las ventanas FIBA, tengo una opinión muy clara sobre ellas. Voy a tratar de ser claro, conciso y directo. Las ventanas FIBA son una mierda. Una mierda, mierda, mierda. No me gustan. No me gustan porque, primero, no van los mejores. Segundo, parten las competiciones nacionales y competiciones europeas. Nos encontramos con que de golpe y porrazo puede haber momentos en que una competición apriete a sus equipos Euroliga para que deje a sus jugadores nacionales, con lo cual la competición de la Euroliga se puede resentir. Lo encuentro una barbaridad. A mí lo de las ventanas frías me parece una barbaridad. Respecto a lo de que el Madrid, si deja la CB o no deja la CB. A ver, este es un tema que se comentó hace unos años, creo que 2 o 3 años, que el Barça, el Madrid y el Baskonia se planteaban no tanto irse de la CB, pero sí reducirla. Menos partidos, porque lo cierto es que los jugadores juegan muchos partidos. Encima metemos ahí competición FIBA entre medio, la cosa ya se complica. Y si competición FIBA en verano, se complica todavía más. Los jugadores son humanos, no son máquinas. No porque cobren más, corren más. No porque cobren más, pueden jugar más partidos. Y el problema está que llega un punto en que se acaban rompiendo. Y ese sobreesfuerzo pues hace que, pues bueno, el otro día Rudy se jorobe la pierna, que el año pasado Jules se rompiera los cruzados, que el año anterior el Barça pareciera más que un equipo de baloncesto, un hospital, y que los jugadores de talento se acaben rompiendo. Da igual, no quiero que se rompa nadie, ni el que tiene talento ni el que no lo tiene. Pero hay que tener mucho cuidado porque forzar tanto la máquina, forzar tanto los jugadores, al final matamos a la gallina de los huevos de oro. Y no nos olvidemos que la gallina de los huevos de oro en baloncesto son los que botan la pelotita y los que meten la pelotita por el aro. Incluso si queréis, también lo son los señores que están en un banquillo. Pero al final, ya puedes ser el mejor entrenador del mundo, que si no tienes jugadores con los que jugar, no ganas nada. Por tanto, bueno, no ganas nada, no juegas a nada. Por lo tanto, deberíamos bien en cuidar a los jugadores y reducirles los partidos. No sé si eso tiene que ir en porque haya menos partidos ACB, es una posibilidad, o por estructurar la competición FIBA y de selecciones de otra manera, con muchos menos partidos, porque lo cierto es que yo creo que se juegan demasiados. Dejar veranos libres, porque hay veranos en que cada año, o si no es un europeo, es un mundial, si no es un mundial, es un europeo, si no es un juego olímpico, si no es un no sé qué, pues siempre acaban jugando algo. Y al final no descansan y se rompen. Y a ver, yo lo que quiero es pues ver a todos esos jugadores jugando las mejores competiciones y jugando pues en la Euroliga o en la NBA. La NBA menos porque la pido poco. Pero lo cierto es que me gusta verlos jugando. No que se han roto por culpa de que llevan un sobrefuerzo en las piernas. Bien, hablando de NBA, pues como ya hace más de un mes que no tenemos a Albert Molinari por aquí, pues hemos dado un toque. Y se nos ha despendolado, para variar. Se ha cascado 19 minutos de audio para hablarnos de lo que ha ocurrido entre traspasos y All-Star en la mejor liga del mundo. Como a Zaid lo tenemos aún de baja, pues bueno, no nos descoloca mucho, aunque llevamos hoy pasaditos de tiempo. Y bueno, la cosa es que tenemos un Tour Mix NBA maravilloso en el que el bueno de Albert Molinari nos va a hablar de muchas cosas. Cuando digo muchas, es muchas, muchas cosas. Pero bueno, os dejo con Albert y su Tour Mix NBA.
Bienvenidos una semana más a Tour Mix NBA. Yo soy Albert Molinari y estás escuchando Flagrant Foul en nuestro episodio de Tour Mix NBA, donde vamos a hablar un poco de los traspasos de última hora antes del All-Star, el All-Star y las actualidades de la NBA. Bien, después de casi un mes o un mes más o menos de no hablar con vosotros, de que no me escucharais, de que no me pudiera hablar, expresar abiertamente como hoy, vamos a hablar un poco de cómo han quedado los traspasos que ya son una realidad y cómo se ha disputado un poco por encima el All-Star y qué nos avecina en el último cuarto de esta temporada. Empecemos por los traspasos y equipos que han salido reforzados o que podamos hablar un poco abiertamente. Me gustan los Sixers, que han adquirido a Tobias Harris y a Boban Marjanovic, aparte de Scott y otros jugadores, porque generan un equipo muy sólido, generan un equipo donde tienen mucho juego interior, donde tienen especialistas, donde Simmons puede terminar jugando de base o de cuatro, dependiendo de la opción. Seguramente será más un base al uso en ataque y no tanto en defensa, debido a que Tobias Harris es un gran ala pívot, donde está promediando más de un 42% en triples y ayuda mucho en el rebote. Podríamos bascular a Valer en alguna posición de defensa del perímetro en algún momento de la situación, o con Redick jugando de falso base, siendo un 2 en realidad. El quinteto titular sería Simmons, Redick, Butler, Tobias Harris y Joel Embiid. Esto da un poco de miedo, es un equipazo, es un quinteto de lujo. Hay tiradores, hay rebote, hay velocidad, hay centímetros, hay musculatura. Los Sixers tendrían que pelear por estar entre el top 3 sí o sí del este y encarar unas eliminatorias de playoff donde van a soñar abiertamente con jugar las finales de conferencia. Desde el banquillo han adquirido a Jonathan Simons, el ex de Orlando y el ex de los Spurs, gracias al traspaso que enviaron a Markieff Fultz, que fuera número uno, el gran base, que debido a una lesión en la parte superior del hombro, en el hueso, en la musculatura, perdón, que le sirve para hacer el movimiento de rotación, que le impide tirar. Muchos habéis visto vídeos de Fultz con una mecánica rara, ha estado casi una temporada en blanco. Bien, este chico tiene un gran potencial, lo tenía en la universidad y lo seguirá teniendo, pero tendrá que reeducarse y volver a empezar muchas cosas. Bien, ha ido a Orlando, donde creen que puede explotar y pueden tener otro jugador franquicia, y ellos han quedado a Jonathan Simons, que va a ser un gran escorta desde el banquillo, un jugador que, bueno, tiene un potencial defensivo, no es mal anotador y que no va a pedir el balón, ni va a ser nada egoísta en ataque. Junto a Marjanovic, que es un jugador encantador y un jugador que puede hacer de todo en muy pocos minutos, y junto a Mike Scott, pues el banquillo de los Sixers no está nada mal y van para arriba. Otro equipo que ha renovado plantilla y que ha fichado un gran jugador son los Milwaukee Bucks, que se han hecho con Nikola Mirotic, el ex del Real Madrid, el ex Bulls y el ex Pelicans. Va a una franquicia que le va como anillo al dedo. Los Bucks necesitaban un 4 abierto, un 4 tirador, un jugador que se pusiera un garrito de arena y supiera anotar y no fuera malo en el rebote. Con Mirotic ganan ventaja porque podrían jugar juntos en un caso. Mirotic, Antetokounmpo y Brook Lopez, con Antetokounmpo perforando la pintura como hace él desde siempre, por dentro, cogiendo rebotes y teniendo dos tiradores abiertos. Podrían jugar con Mirotic, Antetokounmpo como falso 5, no small ball, Mirotic, ¿no? Con Snell y Brogdon y Bledsoe en las alas, teniendo potencial defensivo muy atléticos y tiradores. Middleton es un jugador clave que va a adquirir mucho de 3, pero que gana en caso de, depende cómo se encajen, un Mirotic que puede jugar de 3 y de 4 en estos Bucks. Va a mejorar, sale de una lesión y evidentemente los Bucks han ganado 9 de los últimos 10 partidos, líderes en la conferencia. Este, un equipo espectacular que, como decimos, ante tu compo en un nivel MVP, tiene una red de 3-4 tiradores y de 3-4 atletas a su lado. Vamos a ver si son capaces de plantarse en finales de conferencia y dar mucha guerra el equipo de Wisconsin. Y otro que ha adquirido un grandísimo jugador y que va a ser la gran sorpresa son los Toronto Raptors. Han adquirido a Marc Gasol. El mediano de los Gasol salió traspasado de los Memphis Grizzlies, y lo bueno es que los Raptors ni han perdido a Ibaka, ni han perdido a Kawhi, ni han perdido a Kyle Lowry, a lo que es el equipo base. Han traspasado a Valanciunas, han traspasado a otros jugadores. Valanciunas es un buen pívot, pero evidentemente no tiene el nivel de Marc Gasol, con lo cual suben enteros. Un quinteto inicial en momentos clave de playoff, cuando el equipo esté rodado, con Marc Gasol, con Ibaka y Kawhi Leonard en las alas, y con Danny Green y Kyle Lowry en el perímetro, es un equipo más que potente, más que hábil, más que preparado para plantarse también en finales de conferencia. Además, tienen a Unobi en el banquillo, tienen a Siakam, que el alero va camino de convertirse en el jugador de mayor progresión de la NBA. Es un jugador encantado y que puede hacer de 3 y de 4, espectacular. Siakam, Pascal Siakam, sus movimientos y su aportación, Greg Monroe, otros jugadores que pueden ir aportando y pueden ir sumando en estos Toronto Raptors. Estos serían los tres equipos grandes. Los Boston Celtics no han cambiado el perfil, no han fichado, están ansiosos para ver qué pasa con Anthony Davis y van a hacer todas las apuestas en verano, ya que los Lakers no han conseguido mover ficha antes del mercado de verano. Se le pone todo de cara a Danny Ainge y sus socios para hacer una grandísima oferta a los Pelicans y adquirir a Anthony Davis, que hace 4 años que Ainge está intentando hacer cábalas para que el ex de Kentucky termine en las redes de la franquicia de Massachusetts. En la banda oeste, nada destacable fuera de lo normal, ningún fichaje fuera que pueda decantar la balanza más o menos de los equipos que están. San Antonio Spurs sigue igual. Houston Rockets adquirieron a Farid, que ahora ya han recuperado a Capela, con lo cual Capela y Farid juego interior, Chris Paul, Gordon y sobre todo James Harden en juego exterior. Pocos movimientos más, algún movimiento entre Bulls, Wizards, Suns, que no viene al caso y que no terminan de ser piezas claves para comentar en este audio. De momento, como decimos, la conferencia este, nos centramos en el este, Bucks primero, Raptors segundos y por la tercera plaza hay la gran pelea entre los Indiana Pacers y los Boston Celtics. Ahí están y los Philadelphia 76ers. Estos tres van a intentar quedar terceros. A ver cómo van, a ver cómo juegan, a ver cómo terminan. Pero no es nada fácil ver cómo acaban las cosas. Y en la conferencia oeste, perdonad, ahora me ha venido Flash, no lo había comentado. Claro, el gran cambio, porque no termina siendo un jugador, porque vamos a ver cuándo juega, es que los Dallas Mavericks han adquirido a Kristaps Porzingis, el unicornio. Se ha ido a los Dallas Mavericks, que va a formar un tándem la temporada que viene, porque esta no va a jugar, con Luka Doncic. Muchos ya se relamen solo de saber el unicornio y el Golden Boy cómo van a jugar juntos. Además, los Dallas Mavericks han abierto un poco de brecha y podrían permitirse el lujo de renovar algún que otro jugador y mantener la plantilla al menos para que pelee por los playoffs la temporada que viene y dar un salto de calidad en los próximos 2-3 años, basándose sobre todo en la dupla Doncic-Porzingis, que ya de por sí, ojo la calidad que tiene. A cambio, los New York Knicks cortaron a Enes Kanter, que ha ido a los Portland Trail Blazers. Kanter a los Blazers, con lo cual Blazers tienen a Nurkic y Kanter de pivots y mantienen la tripleta exterior. Los Portland están muy bien, ojo a ver lo que aguantan. Es un grandísimo fichaje para mí si se centra el turco. Y los Knicks, como decíamos, adquieren a DeAndre Jordan, adquirieron a Matthews, que fue cortado y enviado a los Indiana Pacers. Y ahora aquí viene la gran pregunta del millón. ¿Qué pueden hacer los New York Knicks para enamorar a sus aficionados? Bueno, los Knicks tienen 75 millones para fichar en verano, con una plantilla de 9 jugadores, con lo cual solo necesitarían entre 4 y 5 fichas. De esas 5 fichas, una va a ser el draft. Casi seguro que al nivel que van tendrán un top 3. Todos quieren el número 1 para fichar a Zion Williams, el famoso jugador de Duke, que está promediando 22.9 rebotes y que es espectacular, que recientemente ha sido noticia porque se le ha roto una zapatilla. Es una bestia parda, con perdón de la expresión. Quisieran el número 1, si no, pues bueno, estarán entre el 2 y el 3, que tampoco hay malos jugadores, Barrett y otros universitarios que podrían llenar de ilusión la franquicia. Vamos a ver si renuevan a DeAndre Jordan, una oferta, vamos a ver cómo van, pero con Knox, con Dennis Smith Jr., con Nitilinka y otros jugadores, con Robinson, otros jugadores que tienen en plantilla. Los Knicks, como decimos, tienen 8 jugadores, 8 o 9 jugadores que no les va a costar una gran millonada, y más 75 millones para traer a 2 All-Stars, más el draft. Vamos a ver, pero puede ser un verano muy, muy interesante en los New York Knicks, muy interesante. Algunas cábalas que no son nada raras y que podrían darse sería que, en el mejor de los casos, Zion, la gran perla de Duke, terminara en New York Knicks, en el mejor de los casos, en el gran sueño húmedo de la gran manzana, consiguieran contratar a Kevin Durant, que está ya diciendo que quiere una gran ciudad, un gran contrato y quieren ganar. Imaginemos que ganan o no Golden State el título. Si lo ganan, se puede ir porque ya tiene varios anillos. Si no lo ganan, se puede ir por frustración o por dinero. Pero en el caso de que quisieran a Kevin Durant para que sea la gran estrella de Nueva York, sería un gran escaparate, una gran ciudad, y podrían ir por un base que diera descanso a Dennis Smith y que diera calidad y potencia, como sería un jugador pródigo, un hijo pródigo de los Knicks, con Kemba Walker. Imaginéis un equipo con Kemba Walker, con Kevin Knox, con Kevin Durant, con Zion Williams y con algún que otro jugador que puedan para completar. Suena perfecto, hasta un contrato a un nivel menor de Andre Jordan o cortado y ir a por otro jugador en la pintura, que teniendo a Robinson, a Thomas y algún que otro jugador, tampoco, y a Cornet, por ejemplo, no sería tan necesario. Esto es lo que quiere Nueva York, pero Nueva York, evidentemente, no sé cómo va a ir. Podría tener un top 3, podría ir Durant decir que no y tal, pero sí que con sus 75 millones perfectamente asumibles pueden ir a por dos grandes estrellas. Y ahí hay el gran mercado, que es Kemba Walker, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Kevin Durant. Estos 4 jugadores, es muy posible que 2 de estos 4 terminen en Nueva York, y los 4 quieren ir a Nueva York. Los 4 serían grandes estrellas en Nueva York, que los 4 son compatibles en cualquiera de las posiciones que tienen necesidades los Knicks. 2 de los 4, no sé cuáles. Yo, para mí, si yo fuera de Knicks, intentaría ir a por Kevin Durant y Kemba Walker, las 2 Ks, para juntarse con Kevin Knox, las 3 Ks, que serían en los Knicks. Y poco más que puedo añadir de momento en este podcast. Hablaré ahora un momentito del All-Star. Rápidamente, partido a las estrellas, para mí deja de ser un partido interesante desde hace 4 años, que no lo sigo con la atención ni con la devoción que seguía antaño. Me parece que las defensas brillan por su ausencia, y para ver un concurso de mates, triples desde cualquier campo y poca densidad de intensidad, salvo momentos puntuales y jugadas puntuales, pues pierde mucho calibre. Para mí, yo creo que si quiero ver a los mejores, creo que se esfuercen lo mejor, no ver lo que puedo ver en los últimos 4 años, como digo. Concurso de rookies, rookies sophomore, perdón, que ahora son resto del mundo versus Estados Unidos, no está mal, pero este año ha vuelto a coger la rienda de los grandes, y mucho mate, mucho triple, mucho pase fácil, y esto también desluce de unos chicos tan jóvenes que nos darían que dar algo interesante, más ver el resto del mundo, Estados Unidos, que podría ver ese pique sano para que pudieran jugarlo. El concurso de mates frío, muy bien Diallo, tuvo un par de mates muy buenos, y algún que otro esporádico, pero para mí un nivel muy justito, si analizamos todos los mates y los cosas del concurso. Y el de triples, otro año más, muy bien Joe Harris, el gran jugador, el gran escorta de los Brooklyn Nets, que hace justicia a su gran temporada y a la temporada de los Nets. Los pone en el candelero, que me parece perfecto para el escorta, que, como digo, promedia casi 14 puntos y un 47% en triples. Muy bien, demostrando que sabe tirar y que, bueno, no es un premio de una noche. Es el reconocimiento de una grandísima temporada la que está consiguiendo el jugador de los Nets. Y poco más que añadir. Yo creo que, por ejemplo, si analizamos los mates, los jugadores no van a concurso de mates porque no quieren ir solo a concurso de mates. Es decir, ¿por qué no ha ido Zach LaVine si está jugando a los Bulls? Porque como no es All-Star, porque no va a habilidades, no quiere perder 6 días de fiesta para ir a un concurso de mates que ya ha ganado y que cariñosamente le importa un pito. ¿Por qué no va ahora un Gordon que nos sacó
a todos los ojos de la cara con sus mates, porque no va a molestar, porque no va a habilidades y porque no quiere perderse 6 días de fiesta un tío que vive en Florida. ¿Por qué no va X jugador que no sea un novato, que no sea un jugador, con todo el cariño, sin renombre, que intenta buscar publicidad? ¿Por qué no? Los grandes matadores, los matadores que darían nombre, los 6 matadores que podrían hacer un concurso digno y que pasaran final 3, que sería algo precioso y espectacular de ver. Tú sacas un listado con 10 nombres y ya te digo yo que los 7 primeros tienen cualquier excusa válida para no ir al concurso. Entonces, bueno, vas a o jugadores de primero, segundo y tercero año que tienen que sacar un poco la cabeza y que te van a decir que sí, o algún jugador que igual ya lleva 5 o 6 años y que no está haciendo mala temporada y que, bueno, machaca bien y dice, mira, ¿sabes qué? Opción C, D y E. Venga, vas tú. A ver si me llevo un dinerito y me sale mi nombre en la placa y hay highlights y me ponen en YouTube y todo eso que me llevo yo para mí. Por lo tanto, es mi análisis. Si la NBA mimara, cuidara y los incentivara, veríamos concursos de mates buenos. ¿Por qué antes iba Jordan? Porque Jordan, ya que iba al partido de las estrellas, pues iba al concurso de mates. ¿Por qué iba Wilkins? Porque ya que iba al partido de las estrellas, iba al concurso de mates. ¿Quién tendría que ir? Bueno, pues si nos ponemos así, por ejemplo, Russell Westbrook, que ya que va al concurso de mates, también se queda en el All-Star grande. ¿Qué peso está? ¿No? Por ejemplo, ¿quién podría ir más? Pues depende quién esté ante Antetokounmpo. ¿Por qué no? Ha dicho, igual el año que viene voy. Pues ve si machaca y demuéstralo. ¿Quién podría ir más? Pues podría ir un LeBron, pero no quiere hacer ridículo. LeBron nunca ridículo en el sentido de que se le mal al mate o no ganara, ¿no? Cuando eres un jugador de este nivel, te aguantas. Pero es el miedo de no ganar o tal. Jordan no tenía el miedo, Wilkins no tenía miedo. Otros jugadores que estaban allí no tenían miedo. Pero, bueno, parece que en los últimos años, si eres una estrella consagrada, no quieres pisar el concurso de mates. El concurso de triples sí. ¿Qué es lo curioso? El concurso de triples. Tú eres un jugador como Damian Lillard o como Kevin Durant o como Klay Thompson tal y tienes 2 malos años y tú sigues yendo al concurso de triples. O sea, o Nowitzki y no pasa nada. Tiro y fallo, no pasa nada. Pero en de mates parece que no. El ego que tienen o el miedo que tienen a hacer el ridículo les puede más. Hay grandes saltarines, hay grandes atletas en la NBA y creo que se tendría que incentivar. Si no vas al All-Star grande, porque no eres uno de los 28 seleccionados para jugar el partido y no tienes, pues no vas. Pero es que luego es curioso porque ves mates de concurso y mates espectaculares, tanto en los novatos como en el partido de los grandes, sobre todo en el partido de las estrellas All-Star, el del domingo, que dices, ostras, estos 3 jugadores más los 3 nuevos, tengo un concurso bueno, tengo 6 participantes buenos. Pues de estos 6, 4 te van a decir que no. Y los 2 se lo van a pensar. Entonces terminas teniendo un concurso gris muchos años y sin recursos. Que dicen, ¿a quién he enviado? ¿Y este qué hace? Sí, porque tiene potencial y tal. Y nos quedamos con las ganas. Pero bueno, aquí termina mi audio. Aquí termina el podcast de Turmix NBA. Hemos hablado de Sixers con la llegada de Harris y Marjanovic, que potencian un equipo que tienen que aspirar a final de conferencia. Mirotić, que es la guinda al super equipo que tienen los Bucks, líderes de la conferencia este, ganando 9 de los últimos 10. Y Marc Gasol, el sueño de Scariolo, tenerlo en la plantilla, que da a los Raptors un plus que este año sí o sí hay que pasar rondas como sea. Yo soy Albert Molinari, me podéis seguir en Twitter y os dejo con las siguientes cosas de Flagrant Fall. ¡Sed felices!
1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aire! When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound blasting energy. In the DJ's factory, flying free.
Bien, pues tras los 20 minutos casi de Albert Molinari contándonos cosas de la NBA, pues no me queda más remedio que por el Flying Free, porque aquí volamos libres y hacemos lo que nos da la gana y nos tiramos, nos pasamos de tiempo a veces un poquito. No pasa nada, hacía falta hablar de la NBA, hacía mucho que no lo hacíamos y por tanto esos 20 minutos casi de Albert han sido maravillosos y no hay ningún problema. Lo que pasa que hoy el podcast se nos está alargando mucho y bueno, por eso os he puesto un poquito de música movida para que nos, por si alguno se había quedado. No ha habido Eurocup, vamos a ir a ver lo que ha ocurrido esta jornada en la Euroliga, que ha dejado ya algunos equipos clasificados para el top 8. Si repasamos resultados, vemos que el Chesca se impuso 107-85 al Herbalife Gran Canaria, el Anadolu Efes ganó 75-65 al Olympiacos del Pireo, el Armani Exchange Olimpia de Milán ganó 87-83 a Maccabi, el Barça se impuso 77-67 al Kirol Bet Baskonia, un partido en que el Barça el primera parte prácticamente arrasó al Baskonia y después, bueno, fueron un poquito más alta la entrada, pero ya el partido estaba decidido. El de Rufasaka ha perdido en casa 75-97 ante el Fenerbahce. Zalgiris se ha impuesto 84-76 al Budugnos. Pau ha ganado 94-85 al Khimki de Moscú. Y por último, el Real Madrid se ha impuesto por 91-78 al Bayern de Múnich. Eso nos ha dejado la clasificación de la siguiente manera. Fenerbahce 23, Chesca 18-5, Madrid 18-5, algo que hace que estos tres equipos ya estén clasificados para el playoff. Estos tres equipos ya son top 8. A falta de no sé cuántas jornadas, ya son top 8, porque ya están clasificados matemáticamente para la siguiente ronda. El cuarto es el Anadolu Efes con 15-8, seguido muy muy de cerca por el FC Barcelona con 14-9, 12-11 para Armani y Olympiacos, octava posición con 11-12 para el Kilo B Baskonia, noveno Bayern de Múnich con 11-12 también, Maccabi Fox Tel Aviv está el décimo con 10-13, los mismos que el Pau, el Khimki está 9-14, los mismos que Zalgiris Kaunas, el Herbalife está 6-17, Podgorica o Budugnas Bolipotórica 6-17 y Tarufa Saka 3-20. Como veis, en esa lucha que está entre el octavo y el 12, más o menos, o el 13, pues están entre 11 victorias, unos 9 victorias, 2. Están muy cerquita, 2 victorias es muy poquito, y cualquier despiste te puede llevar muy para arriba. Si miramos la siguiente jornada, veremos que la jornada ronda 24 tiene los siguientes partidos. Partidos algunos que pueden ser partidazos. En Moscú tenemos un Kinky de Moscú Armani Change de Olimpia de Milán, en que, bueno, ninguno de los dos querrá perder, porque obviamente el Armani pues está sexto, no quiere perder Copa del Barça, que está dos partidos por arriba, y el Kinky quiere acercarse a esas posiciones que le permitan meterse octavo. De momento, bueno, jugando en casa tenemos favorito al Kinky, pero tampoco por mucho. Fenerbahce recibe a Anadolu, un partido que al Barça le interesa mucho. Le interesa sobre todo que gane el conjunto, iba a decir turco, los ambos son turcos y los ambos son de Istambul. Le interesa que gane Fenerbahce, más que nada porque está a un partido de Anadolu Efes y, si no os acuerdo mal, la siguiente jornada el Barça se va a campo de Anadolu. En Maccabi, en Tel Aviv, el Maccabi recibe al Tarufa Saka, un partido a priori fácil para el conjunto macabeo, que debería sumar una victoria. El Baskonia recibe en casa a Zalgiris Kaunas, un mal cliente, un equipo que está luchando por meterse ahí arriba. Está con 9-14, no está también como el año pasado, que se metió en la Final Four, iba a decir top 8, pero no, se metió en la Final Four, y no puede perder partidos si se quiere meter. Baskonia ahora mismo está en top 8, pero bien haría de no despistarse, porque se va a tener problemas gordos. Herbalife recibe al Pau, en principio es favorito el Pau, lo siento mucho por Herbalife, pero Herbalife no está haciendo una buena temporada. El Budugnos recibe al Bayern de Múnich. Budugnos en su campo ya se ha cepillado al Madrid, se ha cepillado al Chesky, se ha cepillado al Barça. Bayern no es mejor equipo que ninguno de estos tres. Veremos lo que ocurre, pero bueno, en principio yo creo que debería ganar el Bayern. El Oli recibe al Chesky, ya veremos la que se lía allí. Oli también tiene que ganar sí o sí, porque bueno, está séptimo con 12-11, pero tiene a dos equipos que están con 11 victorias detrás suyo. El Armani está con 12 también y el Barça, que está quinto, ya lo tiene a 2 victorias. Y el Average, en principio. Por tanto, bien harían en espabilar si no quieren tener problemas. Y por último, tenemos el mejor partido de la jornada. Un Fútbol Club Barcelona al Real Madrid. El Madrid ya está clasificado, pero la derrota en la Copa seguro que escuece. Es más, escuece seguro. Y querrán vengarse del Fútbol Club Barcelona intentando ganarle por cuanto es más mejor. El Barça, bueno, tiene el buen sabor de la Copa. El buen sabor de que ha vuelto de la Copa sin resaca, porque ya lo demostró esta semana contra el conjunto del Baskonia. Y la verdad es que pienso que puede ser un partidazo. Un partidazo. En el que el Barça se juega, pues, bueno, el conseguir estar ahí, porque si el Fútbol Club Barcelona gana y se combinan los resultados con un poquito de suerte para ellos, para nosotros en este caso, pues eso ya sabéis que soy del Barça, pues podría darse circunstancias de que Fenerbahce gane a Anadolu y nos pusiéramos a la par que Anadolu. Ahora mismo tenemos el básquet haber ganado con ellos y por tanto la cosa sería fácil para nosotros, estaríamos por encima. Y eso siempre es interesante. Pero eso, habrá que verlo, habrá que disputarse esa jornada y ya veremos lo que ocurre. En fin, no me enrollo mucho más. Hoy ya os digo, vamos muy justitos de tiempo y tocará irse a el personaje misterioso. Un personaje misterioso que esta semana, pues bueno, vamos a ver de quién se trata. No pongo música ni pongo nada porque ya os digo que la cosa estamos hoy un poquito ya justitos de tiempo en casi todo. Vamos pasadísimos de tiempo. Es que se me ha ido mucho la olla hoy haciendo el programa. Pero bien, no hay ningún problema. Si miremos que, bueno, como os digo, ya hemos llegado al final y por tanto es tiempo de misterio. Tiempo de personaje misterioso. Obviamente, antes veremos quién fue el personaje misterioso de la semana pasada. Un personaje que nació en la pequeña aldea, una pequeña aldea de la antigua Yugoslavia, en Dragutinovo, que fue entrenador, entre otros, del Partizan, del Barça y del Zaragoza, o el Caserta en Italia. Y fue también entrenador de la selección yugoslava, con la que conquistó hasta 7 metales, 2 oros, 4 platas y 1 bronce, repartidos entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Obviamente, solamente podemos estar hablando del gran Ranko Zegavica, uno de los mejores entrenadores que ha habido en el baloncesto FIBA. Pero dejemos a Seravica y vayámonos a por un nuevo personaje. Un personaje que, del que, como siempre, daremos pistas del día, el año, dónde nació y, por supuesto, sus milagros con la pelotita naranja. Si estáis preparados, nos vamos al lío y lo haremos mirando dónde nació. Os diré que nació a 8 kilómetros aproximadamente del lugar donde un equipo marcó una época con Showtime y que es una localidad ubicada en la South Bay, con una población aproximada de 58.829 habitantes en 2010. Ahora no sé lo que hay. Basándose en hallazgos arqueológicos, los primeros habitantes del lugar fueron los Tongva, que cazaron y pescaron en la zona donde se ubica la ciudad en la actualidad. Comentar que la ciudad tiene una gran comunidad japonesa, en concreto la segunda connotación más alta que hay en el país. Bien, ya tenemos el lugar, nos toca irnos al día. Un día que es el 45º del año y en el que ocurrieron cosas como que Carlos el Calvo y Luis el Germánico juran los juramentos de Estrasburgo, algo que hace que se hizo en francés y alemán, y que es el principio, o se considera el principio de la lengua francesa. Esto ocurría en el 842. Perdón, si saltamos al 1014, Enrique III de Alemania es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa Benedicto VIII, perdón. Y si saltamos al 1349, descubrimos que la barbarie humana no tiene fin, ya que en Estrasburgo unos 2.000 judíos eran quemados vivos por la población. En 1502, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no se conviertan al cristianismo, y en 1556, en Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, es declarado hereje y más tarde quemado vivo. Esto de quemar a la gente viva, ya veréis que ocurre bastante más de lo que sería deseable. Si saltamos al siglo XX, vemos que en 1919 se desata la guerra polaco-soviética, y que en el 1922 el ejército griego, que hace otra cafarada, mientras se retiraba de la guerra greco-turca, quema vivos a todos los habitantes de la aldea de Kara Tepe. Sin duda este día tiene mucho fuego, mucho, mucho fuego en todos los sentidos. En 2003 falleció la primera abeja clonada, la oveja Dolly, y en 2009 el volcán Galeras de Colombia entraba en erupción. Bien, veamos qué personajes nacieron el mismo día que nuestro protagonista, personajes como, por ejemplo, Babur, emperador mogul de la India, el compositor y organista italiano Francesco Cavalli, el comentarista deportivo americano Mel Allen, el sindicalista Jimmy Hoffa, que si no recuerdo mal desapareció en el 75 y aún no se lo ha encontrado, a saber en qué, en el fondo de qué río estará, o el exjugador de la NBA George Bresan. Tenemos día, toca año, un año que empezó fatal, el lunes, un año que empieza el lunes no puede ser bueno. Que sin duda un día feo por naturaleza. Y que fue designado, según el horóscopo chino, como el año del búfalo. Si miramos otros calendarios, os diré que según los chinos corresponde al 4669-4670, los hebreos al 5733-5734, los armenios te dirán que es el 1422, y según el calendario rúnico es el 2223. No sé, esta disparidad, hay muchos calendarios, pero según eso es ese año. El 1 de enero de este 2023 del calendario rúnico, la República de Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca entraban en la Comunidad Económica Europea. Ese mismo día, la CBS se vendía a los New York Yankees y el día 2 en París se reemprendían las conversaciones sobre Vietnam. El 4 de enero se emitía en el Reino Unido la comedia televisiva que duró más tiempo del mundo en pantalla, The Last of Summer Wine, 31 temporadas. No lo he visto nunca, pero bueno, con 31 temporadas debe ser buena. En febrero en Toronto se inician las obras de la CN Tower. La CN Tower que cuando te subes arriba se ve Toronto entero. Lo digo porque esta es un chiste fácil, estúpido y tonto, pero bueno, todo el mundo lo hace. Yo, como soy muy del mundo, pues también lo hago. Y lo cierto es que las vistas desde la CN Tower son espectaculares. Si pilláis un día de más que esté ahí clarito, podéis llegar a ver hasta las cataratas del Niágara. Y es espectacular. Bien, en marzo el ejército republicano irlandés provisional hace explotar bombas en Whitehall y Old Bailey. En USA, Pink Floyd lanzaba su álbum Dark Side of the Moon. Y en Chicago, en mayo, se acababa la Torre Sears, que se convirtió en ese momento en el edificio más alto del mundo. Ahora es el Burj Al Arab, pero son 800 metros, una burrada. Y puestas a las alturas, Shamu Tamang se convertía con 18 años en la persona más joven en alcanzar la cima del Everest. En octubre se inaugura la ópera de Sydney y el 27 de octubre la ONU reconoció la independencia de Guinea-Bissau. El mismo año que nuestro protagonista nacieron personajes como el periodista Iker Jiménez. A ver, si estamos hablando de misterio, ¿qué coño no va a aparecer Iker Jiménez? El piloto Giancarlo Fisichella o el jugador de baloncesto Jalen Rose. Deciros también que ese año el Eurobásquet lo ganó Yugoslavia, la Copa de Europa el Ignis de Varese, la Korac el Fox Cantu y el rookie del año en la NBA fue un tal Bob McAdoo. tenemos lugar, tenemos día, tenemos año, y toca, por tanto, milagros baloncestísticos. Milagros que le llevaron a jugar hasta en cuatro equipos distintos de la NBA. Algo que le hizo estar, bueno, que lo hizo tras haber jugado en la NCAA y conseguir ser el primer jugador de su prestigiosa universidad en conseguir 600 asistencias y 200 robos. Si miramos lo que ganó, os diré que tiene títulos importantes, títulos que van desde ser campeón de la NCAA a haber conseguido ligas en dos de los países en los que jugó. Jugó hasta en cuatro ligas europeas distintas, promediando en una de ellas 4,5 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias y 1,5 robos. Eso sí, solo jugó dos partidos en esa liga. Pero bueno, pero jugar la jugó, cosas como sean. Si repasamos, vemos que tiene, como os digo, una NCAA, tres ligas nacionales y una Euroliga, que fue escogido en el segundo mejor quinteto rookie de la NBA y que ganó el Francis Pomegoy Naismith Award, que si no lo sabéis es un premio para jugadores bajitos. En fin, hasta aquí las pistas, hasta aquí el personaje misterioso, un personaje que no sé si os costará demasiado o será demasiado fácil, pero que la verdad a mí me ha gustado bastante o mucho hacer. Quiero decir que, bueno, la lista de Francis Pomegoy me han dicho ya, porque está por escrito, que ha aclarado muchas cosas. Por tanto, bueno, quizás tenía que haber omitido, pero bueno, da igual. La verdad es que no me quiero enrollar más. Os dejo con música. Os dejo ya me despido de todos porque es muy tarde. Estamos hoy muy fuera de tiempo. Nos vamos muy a lo largo. Y nada, dar las gracias a todos los que han colaborado hoy. Al bueno de Javi, a Juan Carlos, a Alfredo, a Víctor, a Giro. Obviamente a todos nuestros colaboradores. A Matías Armat, a Óscar, a Albert Molinari, a los que no han podido estar, porque bueno, ya os digo, están con problemillas y aún no pueden, como es el bueno de Zahid y Dani Mérida y todo el resto. Y nada, gracias a todos los que nos oís. Hoy creo que es un programa distinto, un programa diferente. No sé si os ha gustado o no os ha gustado, ya no nos lo haréis saber por redes sociales y por todos los lados, pero hemos querido abrir el programa a todos vosotros, que todos tuvierais voz, que todo el mundo pudiera hablar y que tuviéramos la visión de diferentes personas, de diferentes equipos, para saber qué opinabais de esta Copa del Rey que nos ha dejado muchas, muchas sensaciones distintas. La semana que viene volveremos a la más o menos normalidad, o eso espero, y bueno, os dejo con música porque ahora sí, llevamos ya la friolera de casi 2 horas y 10 de programa y esto es demasiado largo. Por tanto, os dejo. Que tengáis unos buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando veáis esto, y os dejo con música que ya está tardecito. Sobre todo, este fin de semana, ved baloncesto, disfrutad de baloncesto. Yo me iré con Juan Carlos a las 9:30 de la mañana, de mañana sábado, a ver a nuestras niñas jugar este medio de fuerte.